No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Para todos, pasa un minuto de las 8 de la mañana, o eso creemos, porque nuestro reloj del Chuy tiene una pequeña fallita.
Un minuto, hace el menos uno.
Tu comentario. Ah, fui a hablar con Mauricio
menos
Ramuspe.
Menos uno, no, más uno, porque está atrasado.
30 años de periodismo, sí. Mauricio Ramuspe, y le dije, ya, estos gurises no les queda el rigor ni para la hora. Le digo a Ricardo, ah, creo que estos minutos atrasados. Bueno, en un minuto se aguanta. Cosa, es las pocas cosas.
Un minuto se aguanta. La gente ya no sabe cuánto delay tiene, por ejemplo, si lo escucha por digital. Entonces, le decís la hora es un aproximado. Son más o menos 2 minutos.
El gran Homero del Cine TVNet, con el que tuve el gusto de compartir, no yo, porque no compartía nada, de escuchar, de chusmear alguna de sus máximas del periodismo alguna vez en el diario El País, lo decía respecto, lo he comentado algunas veces, respecto a los apellidos y a la fecha. No, cuando decía, un apellido de una R ante una S, una... No, o sea, en los apellidos y en la fecha no podemos errar, ¿no? Arranquemos por ahí, decir.
En todo lo demás le erramos.
Claro, los apellidos y en las fechas. No, y no era el momento donde googleabas qué año se estrenó tal película ni cómo se escribe Leiva con V o con B larga, ¿no? Uh-huh. Era un poquito más difícil, tenías que rascar un poquito, buscar, bueno, pero los apellidos y la fecha. La hora tampoco le podemos errar nosotros. Lo que sí le podemos errar es la temperatura.
Porque
no depende de nosotros. Pronóstico. El pronóstico no depende de nosotros y los pronósticos no son exactos. Porque ayer hizo frío. La directora comercial me llamó al orden en la tarde. Me dijo, ey, la semana. Bueno, yo dije que en la semana subía la temperatura. Es cierto que el pronóstico del lunes era más soleado y más agradable en la tarde, llegando a 15 grados. No los alcanzó nunca, creo, Montevideo. Porque esa niebla, esa cerrazón medio fría que había, no dejó que subiera la temperatura. Hoy el pronóstico es mucho sol. Y empieza a darse eso de la semana un poco más tarde.
Por ahora viene.
Sí, semana con temperatura en ascenso. 2.16, mínima y máxima.
Sí, la mínima es muy baja igual.
Igualito para mañana, un poco más nublado mañana. Después el jueves ya 5 de mínima, 18 de máxima. Vale. Ahí empieza a levantar. Igual ahora tenemos 4 grados, mucha humedad, 98%, y viento cálido.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Siempre es importante que se reúnan los líderes políticos, el presidente de la República y quien es hoy el presidente interino de la mayor fuerza política que tiene este país, que es el Frente Amplio, ¿no? Vaya si es importante. Además, se venía una etapa muy ríspida entre la calle y Miranda, ya no se juntaban, ya no se hablaban, solo se tiraban dardos unos a otros, uno a otro, en los medios de comunicación, ¿no? Y la calle se reunía con COSE. De forma pública, a veces de forma privada, sin anunciarlo en los medios. Y se reúne con Orsi, más allá de este último diferendo, no tiene problema en juntarse, ¿no? Y se había reunido con Carámbula, que en un momento se nombró. O sea, no era que no hablaba con nadie del Frente. Y se reunió con los legisladores del Frente Amplio y de la Comisión Especial por el COVID. Y le regaló un termo al Pacha Sánchez, que le gustó. O sea, no hay como esa grieta, no nos hablamos, no nos vemos. Pero con Miranda había ahí una división que parece que no se podía zanjar para un encuentro privado. Así que está bueno que se junte. Lo que es raro, y lo pusimos en el tweet inicial, es que en los sitios oficiales de Presidencia y del Frente Amplio no se haga mención a una reunión.
Ni en los sitios ni en las redes, por lo que vimos.
Claro, algún oyente nos decía, bueno, si no está en las redes no existe. Lo que pasa es que los sitios oficiales, Presidencia, una reunión con de la calle con Erlich. La calle pone en las reuniones que tiene cuando viene el embajador de Taiwán, no sé si porque de China
no.
Cuando viene el embajador de Vietnam a presentar credenciales, salen 3 fotitos, yo qué sé. Estaba Erlich ahí, fotos, se reunió con no. el presidente interior.
Acá un oyente decía, si algo sucede, pero no hay foto para el Instagram, ¿realmente sucede? Bueno, en este caso lo que podemos decir, foto para el Instagram, hubo el gesto de sacar la foto está. El tema es que oficialmente ninguno de los dos la publicó en ninguna de sus redes ni sitios oficiales.
Tienen todo el derecho a hacer una reunión como la que hicieron Cose y La Calle, que no avisan a nadie. Uh-huh. Después la comentan, tampoco, pero no llamaron a la prensa. Esta vez sí estaba la prensa. Hay fotos en los medios, pero los sitios oficiales deciden, vamos a usar términos modernos, invisibilizar. Uh-huh. Esta, y las redes de La Calle, la de Presidencia, perdón, primero la institucional, pero La Calle también. La Calle también pone cosas más informales. Me junté con Early, ¿no? Como el Pacha puso, me regaló el termo, me junté con Early, el presidente, una fotito, algo formal. Nada, es raro. Es raro que decidan ignorar eso. No sabemos el motivo.
Tendría cosas para decir al respecto de lo que genera Ehrlich, que uno no se acuerda que interactuó con él. Pero bueno, se lo dejamos para la columna de humor.
No, eso es para, para Darwin.
O sea, la columna de actualidad y noticias.
La Calle, ¿sabes? Sí se acuerda que interactuó con él, evidentemente. Bueno, no está. Es una pena que no esté, porque está muy bien que se junten de ambas partes. Está bien que tengan ese diálogo, algo... Dijeron en conferencia de prensa, después de que no exista la grieta. Al final tratamos de no hablar de la grieta, pero todo el tiempo hablamos por oposición o por comparación. Hablamos siempre de la grieta. La Calle lo hizo el otro día en una nota con la televisión argentina, con La Nación, ¿no? Porque uh-huh. le preguntaron, ¿y allá cómo hacen? ¿Se juntan? ¿Habla con Mujica? ¿Tiene relación con tal, con el otro? Bueno, contó más o menos, dijo que acá no hay una grieta. Pero siempre terminamos hablando de lo mismo. Capaz que en el correo del día suben la foto y la información, que está bueno para que esté allí. Vamos a hablar en unos minutos nada más de formación profesional básica. Quizás algunos conozcan este plan, tiene muchos años el plan, y tiene un cometido muy interesante, que es tratar de reinsertar y darles la posibilidad de educación media básica de 2 o 3 años a aquellos que se han perdido tanto de secundaria como de UTU. En esos primeros años. A veces tienen primero hecho, a veces no tienen nada, y trata después de insertarlos, tanto sea en educación media superior, de UTU o de secundaria. Así que es un plan muy importante que tiene algunas carencias hoy en día de funcionarios, de docentes. Vamos a hablar en un ratito con una educadora de la Escuela Técnica Unión en el programa Formación Profesional Básica, que tiene una cantidad de alumnos, y este es un momento clave para ellos, ¿no? Un momento clave, porque acá es donde se perdieron entre 2020 y 2021 una cantidad superior a alumnos de los que habitualmente pierde el sistema de educación uruguayo en primero, ¿no? Ahí en primero educación media básica. Se pierden muchos alumnos, demasiados para lo que es el país y las características del país. Bueno, así que en un ratito hablamos con ella.
No toquen nada.
¿Qué diablos es el factor X? Ahora también, en minutos vamos a tratar de entender cómo este factor... El factor X no nos va a gustar nunca, porque el factor X va a aumentar el precio siempre, bueno, del combustible.
En realidad se aplicó una vez y a partir de ahí queda, a no ser que en algún momento se decida sacarlo, habrá que ver cómo se actualiza, con qué criterios. Claro, lo que hizo ahora fue que un aumento que iba a ser de 2 pesos por litro fuera de 5 pesos por litro. Esa es la consecuencia del anuncio de que a partir de ahora se incluye el factor X en el precio de los combustibles que hizo el gobierno cuando anunció el último ajuste.
Sí, así que atentos, porque vamos a tratar de explicar. No es tan sencillo como parece, ¿no? Porque hay aspectos técnicos, pero también hay decisiones políticas. Después de cuánto pones del factor X en el aumento del combustible, y depende de mucho, ¿no? De qué quieras hacer, de algún subsidio que quieras poner para un lado y para el otro. O sea, hay algunas decisiones que toma el gobierno, el Poder Ejecutivo en este caso. Además, no tanto ANCAP, sino el Poder Ejecutivo.
No, ANCAP recibe la orden, digamos.
Ni hablé de la Orsea.
Y bueno, recibe los 3 pesos. Esos 3 pesos, en definitiva, van para ANCAP, son un refuerzo para las maltrechas cuentas del ente petrolero.
Alguien me manda algo que agarró del celular, un pronóstico. Dice, se viene el verano, viene una suba de temperatura. Viene, cierto. Para viernes y sábado, sobre todo. Yo ya el domingo vi que desmejoraba, pero tranquilidad. Y nos mandan fotos de niebla, en la ciudad de la costa. Una niebla tremenda en la ruta 3 también. Así que cuidado, quienes están manejando por estas rutas y caminos nacionales, hay mucha niebla en algunos lugares del territorio.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Varios mensajes como ayer colgados con el tema de la nafta, como Ernesto que dice si la nafta era cara porque incluía subsidios y costos por ineficiencias, los 2.97 ya estaban en los precios. Bueno, ahora cuando vayamos con el factor X vemos, porque según el gobierno todavía no estaba el factor X metido. Más allá de que el cálculo de ese número no es para nada transparente, no debe sumarse al incremento de ahora.
Bueno, eso es una discusión que puede permanecer abierta durante mucho tiempo.
Sí. Bien, perfecto. Después, gracias, dicen que la Rambla también, hasta Ciudad de la Costa hay mucha niebla, algunos otros lugares que nos ponen que mucha niebla, ya lo hemos advertido por parte de los oyentes a los otros...
Sí, para reforzar los instintos naturales que se encienden frente a una persona inmersa en la niebla, sobre todo conduciendo un vehículo.
Quiero rescatar el intercambio que acabo de tener con Gaby, con una oyente. Sí. Yo cometí un error, ella me preguntó si su foto había ganado, era de un capot. De un techo lleno de... De un techo.
Sí, lleno, de hielo.
No era el capó, era el techo. El techo lleno de helada. Y yo pensé que era la de esa. Incluso le pregunté a Leo Barizón, uh-huh. Estaba acá, me la había mandado chiquita, inserta en el mensaje, uh-huh. Pensamos que era esa. Y no era esa, le erré yo. Como le erré yo, le dije que le regalaba un termo a Gaby. Y Gaby no lo quiere así. Ya me lo voy a ganar.
Dice, perfecto. Increíble. Gaby, yo momento. Que vos igual aceptó el termo.
No, se lo quiere ganar por derecha. No lo quiere por un error administrativo.
Una honestidad que nos propia de estos tiempos. Gaby, una... ¿Cómo digamos?
No, bueno.
Una interesa como la que se cayó.
Una
siguió
rectitud.
Corriendo. Quiere seguir corriendo ella. Quiere seguir corriendo y alcanzar la meta por sí misma. Bueno, está bien. Está bien. ¿Eh?
No se regale ese termo.
Sí, sí,
lo puedo regalar yo a un oyente que tenemos en Barcelona.
Que tenemos nota.
Que lo voy a argumentar después en privado.
Tenemos que ir a contar el stock de termos primero.
Bueno, pero después ese termo iba a volar, déjamelo.
Vamos a hablar. Hay mucho mensaje de docentes acerca de la nota que vamos a realizar, acerca de FPV. Ahí la jerga de educación lo conocen como FPV. En general, la gente no tanto, ¿no? Formación profesional básica. Ahí venimos.
No toquen nada.
En este momento clave de regreso pleno a la presencialidad, vamos a charlar con una educadora de un plan de la UTU que se focaliza en adolescentes y jóvenes que no han encontrado respuestas en secundaria o en el ciclo básico tecnológico. El saludo es para Mónica Espinosa. Mónica, buen día.
Hola, hola.
Buen día, gracias por estos minutos. Mónica es educadora en la Escuela Técnica de Unión, en este programa que hablábamos, que tiene la sigla FPB, que es Formación Profesional Básica.
Mónica, brevemente contanos qué es el programa de Formación Profesional Básica y a quiénes va dirigido.
Bien, el programa FPB, Formación Profesional Básica, fue creado en el año 2007, y bueno, en un inicio fue creado para aquella población de estudiantes que tenían, habían visto truncada su trayectoria educativa, ¿sí? Por diferentes motivos. Entonces, bueno, la idea fue generar un programa diferente, otra forma de cursar el ciclo básico, diferente a lo que es el ciclo básico tradicional. Es una, atendiendo a lo que es la diversidad, ¿no? En cuanto a programas educativos, que en Uruguay no tenemos no tenemos demasiadas en cuanto a lo que es educación media básica y educación media superior. Uh-huh. Es un programa que atiende específicamente justamente el poder transitar el ciclo básico de una manera diferente.
Es como una tercera vía, digamos.
La tercera vía, porque ¿cuál serían las otras dos?
Bueno, digo, por la secundaria tradicional y UTU.
Ah, bien, sí, claro. Tenés el ciclo básico tradicional de secundaria y el ciclo básico tecnológico, que es muy, muy, muy parecido al de secundaria. Ajá. Lo que cambia en el ciclo básico el ciclo básico tecnológico es que tienen un componente técnico que es una vez a la semana, de una orientación que elijan las y los estudiantes, que son poquitas horas semanales. Es como un acercamiento a lo técnico.
Ajá. ¿Qué diferencias tiene? O sea, por ejemplo, contanos un poco las materias o las diferencias grandes que hay con un ciclo básico de la UTU.
Bien. Mira, tenés lo que es el ciclo básico tradicional, uh-huh. Tanto de secundaria como de UTU, tenés un componente de formación general que es bastante amplio, ¿no? Y que más bien se basa en materias teóricas, en lo que es formación general. Acá en el FPB tenés el componente de formación general, tenés materias como idioma español, matemáticas, inglés, informática, en segundo año tienen biología y ciencias experimentales, en tercer año tienen física y química y IEXA, que es un espacio de ciencias sociales y artísticas, que eso es lo que tienen más en común con el ciclo básico tradicional, ¿sí? O sea, lo que es el componente de formación general. Y después lo que tiene específico es el componente técnico. Sí, en el FPB, el FPB cuenta con 20 horas de taller semanales. Uh-huh. Esas 20 horas de taller, o sea, no solo tienen horas propias los talleristas, sino que integran una hora con cada una de las materias de componente de formación general, integran una hora con idioma español, una hora con matemáticas, ¿se entiende?
Bien, que está incluida la parte técnica dentro de esas materias, digamos.
En realidad esa hora integrada no solo tiene que ver con lo técnico, en realidad esa hora integrada es algo que se planifica semanalmente y puede tener que ver con otras cosas que no tienen que ver específicamente con taller. Uh-huh. Es algo que se planifica con el equipo docente y se decide qué se va a hacer en esa hora integrada entre taller y el componente de formación general. Y después tienen EWAL, que es una unidad de alfabetización laboral que está compuesta por dos docentes, y lo que hacen es tener un acercamiento más teórico sobre el mundo laboral. Tiene que ver con los derechos y obligaciones laborales, derechos en general. Es una materia que no existe en ningún otro ciclo básico. Y bueno, después otra cosa que tienen de diferente, bueno, es nuestra área específicamente, que es el área de educadoras y educadores del programa FPB, que lo que hacemos es acompañar la trayectoria educativa de las y los estudiantes en los 3 años. Y bueno, trabajamos con los estudiantes, con la familia, con la comunidad, con el equipo docente.
¿Los estudiantes que son el público objetivo son aquellos que no se insertaron, que abandonaron, o directamente pueden ir también a formación profesional básica, optar después de la primaria?
Bueno, desde el año 2016 pueden optar venir directamente desde primaria. Ese fue un cambio que hubo en ese año. Es algo que parece, ¿no? Porque, a ver, va a haber una reestructura del FPB para el próximo año, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Eso es algo que está en veremos, lo están estudiando, ¿no?, desde Dirección General, y allí podría ser que se variara nuevamente, que se volviera al ciclo, al FPB inicial, que era para mayores de tal edad y que tendrían que haber transitado antes por un ciclo básico tradicional. O sea, aunque no hayan aprobado, haber hecho un primer año de ciclo básico tradicional, al menos intentado o cursado y aprobado ese año. Pero desde el 2016 hasta ahora se pueden anotar directamente las y los estudiantes desde primaria a FPB.
Uh-huh. La población que opta de todas formas son aquellos chiquilines que no han podido continuar sus estudios o han tenido un parate allí.
El 80% de la población hasta el 2019, que son es lo último que tenemos oficial, son estudiantes entre 14 y 18 años, que sí, que han hecho sí un recorrido por el ciclo básico tradicional, y bueno, que no les ha gustado, no los ha captado. Nosotros lo vemos como una forma diferente de transitar por el ciclo básico, con otros saberes que se transitan por allí, ¿no?, que se aprenden. Uh-huh. Es bien válido, o sea, no tiene que haber una currícula única. Estamos hablando de adolescentes y muchas veces muchas veces se les etiqueta a ellas y a ellos como que son ellas y ellos los que no pueden, ¿no?, son los que no se adaptan a ciertos programas. Y en realidad es que lo cierto es que acá en Uruguay no tenemos diversidad de programas deberíamos tener muchos más programas diferentes para cursar el ciclo básico, este, que puedan atender este a todas las adolescencias, ¿no?
De hecho, la evolución en la matriculación del plan, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en el plan fue en aumento, pasó de 10.644 en 2016 a 14.427 en 2020. ¿Por qué crees que se está eligiendo más esta oferta educativa?
Y por esto mismo, porque es algo diferente, es otra forma, es otra manera. Los estudiantes la van conociendo, las familias, en la comunidad es algo que la comunidad educativa, en realidad donde está inserto el centro educativo, es algo que ya es conocido. Y bueno, es otra manera, es una opción más para cursar el ciclo básico. Cada vez más se ve así. Y es elegido, ya ven por los números, por cada vez más estudiantes. Y bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos de por qué se quiere reformular. En este año, 2020, se crearon 80 grupos menos que en el 2019. Se cree que para el año 2022, estamos en 2021, perdón, que para el año 2022 no se van a abrir primeros años.
¿Por qué esto?
Y bueno, eso es algo que nos preocupa.
¿Les dieron alguna explicación?
No, hasta ahora no. La explicación que se da desde Dirección General es que no ha dado los resultados que ellos esperaban. Lo que no sabemos es cuáles son los resultados que ellos esperaban, porque como yo lo hablaba contigo, Tania, que en realidad es un programa que no se puede medir de la misma forma que se mide un ciclo básico tradicional. Si vos contás que el 80% de las estudiantes y los estudiantes que cursan aquí ya han transitado por el ciclo básico tradicional y se habían utilicemos la palabra técnica, desvinculado de ese programa, es porque estaban por fuera del sistema educativo.
Entonces, claro, es más difícil de captarlos.
No sé si es más difícil de captarlos, pero al estar nuevamente dentro de un centro educativo, al continuar con su trayectoria educativa, en realidad se debería contar desde cero, ¿se entiende? No se puede medir.
Lo que vos decís es que esa variable dentro del análisis no está inserta, no ponen esa variable.
No, se cuenta de exactamente de la cantidad de estudiantes que egresan de FPB, se cuenta de la misma forma que la cantidad de estudiantes que egresan de un ciclo básico tradicional.
¿Y esa es la única variable? O sea, de egreso, ¿qué
datos? No, deben existir otras variables. Eso lo tienen que preguntar al INED, que son quienes miden eso.
Está bien preguntárselo a ellos para a ver con qué datos y evidencia cuentan para decir si funciona, no funciona, si está bien, no está bien, si el objetivo es rescatar aquellos que se han desvinculado y un buen porcentaje de eso ya sería una buena nota para el plan, o el objetivo es cuántos egresan de los que entran. ¿Eso ustedes claro o no lo tienen?
No, nunca se nos aclaró eso. Es más, cuando se hacen las pruebas PISA, ¿no? Las tan conocidas pruebas PISA, sí. Se incluye a formación profesional básica. Uh-huh. Y en realidad de ahí también no se puede medir de la misma forma, porque en realidad estos estudiantes tienen saberes técnicos mayores que el resto de los estudiantes que cursan para el ciclo básico tradicional. Y eso no está medido en ningún lado. O a veces vienen, por ejemplo, que vienen a una de las partes de la prueba PISA, tienen que ver con literatura, y en FPB no cuentan con la asignatura literatura. Entonces es muy difícil medirlo con el resto de los programas. Yo me imagino, nosotras queremos imaginar, pensamos que sí debe estar pensada la medición, la forma de ver cómo funciona el programa, si funciona bien. O sea, a ver, nos parece excelente, ¿no? Creemos que no es un programa que no haya que hacerle modificaciones. Siempre está bueno, ¿no?, como volver a repensar los programas. Eso en general habría que hacerlo con toda la enseñanza, con toda la educación. Pero no nos explican, no queda claro el cómo es que se hace esa medición. O sea, hasta ahora es como No tiene los resultados esperados, pero no sabemos cuáles son esos resultados esperados.
Nos escriben muchas personas, familiares y también educadoras que están metidas. María Laura dice que es educadora de UTU, Barrio La Valleja, Nuevo Centro Espínola, y dice que estas autoridades no están haciendo lo que habían dicho, incluso que se los anotó prometiendo muchas cosas que no se están cumpliendo porque no hay un interés de las autoridades en FPB, ¿no? ¿Vos ves eso como educadora? ¿No vas a tanto? ¿Ves que no hay interés del gobierno en continuar con el FPB?
Y, a ver, lo que pasa es que acá es un tema muy delicado. La población con la que trabaja la formación profesional básica es una población que ya habíamos hablado antes, el 80% estaban desvinculados, ¿no? Ya estaba roto su trayectoria educativa. Y bueno, sabemos, ¿no? Que o sea, si te vas a ciertos quintiles, ¿no? Es donde encontramos más desvinculación educativa. Nosotras creemos, pero eso ya es una postura más, ¿no? Como política. Creemos que es un programa que tal vez para el gobierno lo vea como caro, ¿no? Para trabajar con cierta población, o sea que en realidad no les interesa, no les estaría interesando demasiado qué ocurra con esa población. Eso es algo que vemos nosotras, ¿no?
Sí, sí, como decís, ahí ya es más delicado, es una mirada política, pero está bien, fuimos más allá de lo que estábamos hablando específicamente del plan, pero es tu opinión después de ver las decisiones que se han tomado.
Sí. Sí.
Mónica, una cosita cortita. Quería saber cómo viste el regreso a la presencialidad allí en la Escuela Técnica Unión donde vos trabajás.
Bien, han vuelto. Bueno, yo específicamente tengo un año de egreso y un segundo año. Y lo que ha ocurrido es que durante la virtualidad siempre estuvimos vinculados de una forma o con otra con las familias y los estudiantes, pero no hubo mucho en cuanto a contenidos, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad no trabajaron demasiado en cuanto a lo curricular, pero sabíamos que cuando se volviera la presencialidad iban a estar allí, lo teníamos clarísimo y así fue que ocurrió. Con los grupos que
¿Tienen idea de porcentaje de vinculación? Sí. ¿Tienen alguna idea de ahora cuando regresaron totalmente?
No tenemos esos números aún, porque nada, es a nivel nacional, no tenemos los números del año pasado, del 2020, eso lo hablábamos con Tania. Uh-huh. Oficialmente no están los números del 2020 de desvinculadas y desvinculados del FPB y del ciclo básico tradicional.
Bien, nos queda tarea para hacer, para buscar esos números de vinculación. Obviamente algo hay en la rendición de cuentas en general, pero son encuestas que son sobre la presencialidad, no, sobre la virtualidad hasta junio. Van muy atrás esas encuestas que presentaron en la rendición de cuentas.
Y creo que de formación profesional básica no hay,
así
pero bueno, revisamos.
Y nos queda preguntar a Inés también cuál es la evaluación de este plan desde el punto de vista técnico, obviamente, que es lo que tiene ese instituto. Gracias por estos minutos. Hay un montón de educadoras como vos que nos están escribiendo, Mónica. Evidentemente están en un momento complicado, por lo que dicen, ¿no?
Es muy complicado. O sea, es algo que bueno, deberían hablarlo con dirección general, claro, y poder pedirles alguna respuesta. Pero bueno, además de todo...
Se sacaron becas, dice, además de apoyo económico para estudiantes.
Sacaron becas de apoyo económico a las y los estudiantes. Eso ya del año pasado desaparecieron también sin ningún argumento. Nunca supimos por qué. Y bueno, yo pertenezco al colectivo de educadoras y educadores a nivel nacional, ¿no? De específicamente del área 274. Y bueno, nosotros también desde el colectivo estamos tenemos como dos frentes bien diferentes, ¿no? Uno es la continuidad del FPB porque creemos en el programa, ¿sí? Porque creemos que es imprescindible que haya un programa diferente para poder cursar ciclo básico. Y por otro lado tenemos por otro frente, la lucha por nuestra fuente laboral, ¿no? En nuestras horas de trabajo. Este año, en el 2020, tenemos 1.600 horas menos que en el año 2019, y porque, bueno, nos sacaron de dos programas, que eran los centros educativos comunitarios y los rumbo integrados, que tampoco nos dieron un argumento de por qué es que nos sacaban de esos programas, y además se crearon 86 grupos menos de FPB este año, o sea, se generaron 86 primeros años menos que en el 2020, y bueno, además de eso, hay como un corillo por allí de las inspectoras, y después de encuentros en pasillos con diferentes personalidades de dirección general, que dicen que nuestra área estaría desapareciendo el próximo año. Nosotras lo que queremos y lo que exigimos es que se nos dé una respuesta por escrito de qué es lo que va a pasar con nosotras en el 2022. Bueno, porque es algo que nos parece que es como trabajadoras, como seres humanas, necesitamos saber qué va a pasar con nosotras el próximo año, ¿no?
Es un punto clarísimo desde el punto de vista laboral, pero también para el programa es importante saber qué va a pasar con los educadores y educadoras allí. Mónica Espinosa, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
No toquen nada.
Bueno, ordenamos un poco algunos de los tantos mensajes que han llegado, ¿no? De exalumnos, sobre todo exalumnos. Los alumnos, suponemos, están estudiando en este momento o preparándose para ir a estudiar. Pero hay algunos alumnos también, exalumnos, familiares, sí, familiares. Un montón. Mi nombre es Jessica, fui alumna de FPB, de audiovisual. Mónica fue mi educadora, aparte en Utucerro. Fue mi salvación cuando no conseguí dónde anotarme. Fue un sostén, me apoyó en muchas veces que quise tirar la toalla, y ella siempre fue fuerte y me ayudó mucho a seguir y a vencer mis miedos. Y bueno, después es todo. Lo que pasa es que si no tenemos que mandar a Mónica después ya, porque Jessica está bien, lo pone con nombre, apellido, dónde es todo, pero es todo un mensaje personal para ella.
Se lo mandamos.
De mucho agradecimiento. Yo después se lo mando. Y después hay familias, ¿no? Y madres, por ejemplo, aquí Katia, que dice que su hijo pasó derecho de la escuela al FPB y que siente mucha impotencia, porque por ahí es que los pobres, dice ella, ¿no? Desde su lugar de su casa, los jóvenes necesitan esto, desde el momento que están en clase, no en la calle. Espero que, claro, mi pensamiento.
Claro, son más ofertas, que era lo que decía Mónica, ¿no? Más ofertas educativas, y bueno, y hay jóvenes que optan por formación profesional básica, porque es lo que les llega, y también este sostén, ¿no?, del que hablaba ella, y que tienen no solo profesores, sino también los educadores.
Sí, una madre de Solimar, por ejemplo, dice por Telegram que su hijo tiene dislexia, lo que le hace muy difícil todo lo de lectoescritura. El liceo hubiera sido muy difícil para él, pero como está en formación profesional, que es más práctica, y tiene un acompañamiento de los educadores, hace que pueda tener por primera vez una buena trayectoria educativa.
Sí, veremos qué va a pasar con el plan, ¿no? Ahí está el otro punto de las educadoras, en este caso, que son quienes acompañan las trayectorias educativas, que siempre es interesante, que desde hace muchos años se sabe que es clave y fundamental para todos los sistemas, pero en estos lugares donde vienen de la desvinculación, muchas veces el 80%, acompañar la trayectoria educativa y que no vuelvan a desvincularse, porque ahí puede ser una última oportunidad, quizás, es muy importante. No saben ellas por qué, no les han dado una explicación las educadoras. También tendremos.
Dicen que no han tenido resultados, ¿no? Era lo que
sí, se decía. Eso del plan en general, que lo recortaron, ¿no? De sí. Ellas tampoco saben si van a seguir en el trabajo el año que viene. Bueno, también es importante preguntarle a las autoridades de la educación, como nos dicen aquí, qué es lo que va a pasar. Lo haremos en los próximos días.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ahora un ratito Nadia Piedracueva nos cuenta de Simone Biles, porque participó al final y se llevó su medalla, la única, de bronce de los Juegos Olímpicos. Estaban esperando a ver en qué aparato entraba en categoría individual. Bueno, entró. Le dicen barra de equilibrio, viga de equilibrio, viga. Yo que sé, hoy decían los comentaristas y relatores que tiene varios nombres según la zona y la región. Es de
la madera esa en la que saltan. Sí, son 10 centímetros de ancho. Y uno le da la impresión de que se van a partir la crisma.
Es una prueba de equilibrio, ¿no? O sea que sí. Está bien decirle algo de equilibrio. 1-2 para China, Simone Biles con su medalla de bronce, y van a leer de todo, campeona de la vida y de la viga, uh-huh. Por ejemplo, campeona mental de los juegos, porque en el último ejercicio bueno,
pero ese aporte previsto al medallero no está, y China le sigue sacando ventaja a Estados Unidos en el medallero.
Materialismo, pero...
Materialismo.
Tremendo, tremendo. Sí. Medallérico. El oro y la plata. Sí. Eso es un barco
el oro, sobre todo, que es lo que define el medallero.
No te importa nada.
Le va a sacar 10 medallas de ventaja.
Se sobrepuso a todo, Simón. Y fue... Y se paró en esa barra que nosotros no podemos parar ni 10 segundos.
Y no se partió la crisis.
Lo que es la vida de esa gente. No podemos pasar.
Y ganó un bronce.
A 100 kilómetros de las exigencias.
Seguro.
Y los desafíos que tiene. Y después se rompen un poco, ¿no? Ayer me fui a ver en YouTube que está todo. Los momentos de Djokovic por el tercer puesto. Cuando tira la raqueta a la tribuna. Y después cuando la parte contra la red, en realidad es contra la parte que sostiene la red, porque en la red no la parte, la parte en un fierro, que además el español que venía cruzando en ese momento, porque había cambio de cancha, se protege, ¿no? Porque saltó para todos lados. Después protesta el español, che, ya le habían hecho un warning, una advertencia cuando tiró una raqueta de la tribuna, no le van a sacar un punto a este hombre, va a hacer lo que quiere porque es Djokovic acá adentro. Y se quiebra. No está quebrado Djokovic en el sentido de que va a seguir siendo un grande.
Se desborda.
Pero tuvo un momento. Tuvo 36 horas de terror. Perdió todo lo que iba a ganar. Rompió todo lo que tenía adelante. Se enojó, puteó, rompió todo. Bueno, les pasa a los gigantes, a estos grandes también.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Punto Mío, tu courier de confianza. Ahora que abrimos los sábados también, comprar en Estados Unidos es más fácil que nunca. Ingresa hoy a puntomio.uy, crea tu usuario y recibí un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay. ¿Qué estás esperando?
Quiero agradecer a la gente de familias, de educadores, docentes del FPB, del programa del Formación Profesional Básica.
Formación Profesional Básica.
FPB. Estaba bien que nos han escrito, ¿no? Escribe una docente, Fabi, largo. Claro, pues tienen también como una catarsis que están haciendo.
Están en un momento de esto, muy complicado también.
Muy complicado, ¿no? por el futuro del plan y por el futuro de ellas como educadoras, que claro, son las que asisten en estas trayectorias educativas. Ahora, más tarde repasamos lo que nos dijo Mónica Espinosa, una de las educadoras, y volvemos al tema. Y obviamente nos queda el compromiso de regresar al tema con las autoridades de la educación para que nos digan exactamente cuál es el futuro de este plan, ¿no? Hay gente que va al pasado, en el 98 ya pasó con algunos cursos técnicos. Hay algunos que discuten que se pueda ir, de hecho, que son educadores docentes que dicen que mejor no ir derecho de la escuela, que no es un plan para ir derecho de la escuela, que desde adentro, esto es una discusión que está abierta, no, que es mejor para los que se desvinculan y después volver, que no funcionó con los que venían derecho de la escuela, es una opción también a discutir. El tema es qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Hablando de educación, ¿no? Sí, vamos a hacerlo largo.
Sí.
Le costó a Botana. Mira, Botana es senadora, no es intendente. Bueno, pero son delfines de Botana, ¿no? Los que quedan.
El botanismo, sí.
Botana no ha perdido y a partir de este mes se comenzó a fiscalizar el uso del casco en el departamento de Cerro Largo 14 años después de la ley nacional.
El título está claro para todos los tituladores frescos y chispeantes de noticias. No. El título de la noticia claramente es cabeza dura, ¿no?
Es la noticia porque el anuncio de que se iba a fiscalizar ya había sido realizado por las autoridades un tiempo atrás, pero ahora salieron a la calle.
Sí, los invitamos a escuchar ese momento en la voz de Melo, la secretaria general de la Intendencia, Graciela Echenique, en febrero de este año, anunciaba que se iba a comenzar la fiscalización del uso del casco. Y hay que recordar que Echenique además fue alcaldesa de Fraile Muerto, porque eso fue parte de la consulta de la colega de La Voz de Melo a la actual secretaria de la Intendencia de Cerro Largo.
El casco es necesario y hay que implementarlo, y les gustará a muy poco porque por la famosa libertad, pero le estás cuidando la cabeza, y si no son capaces de entender que el casco protege, bueno, cada uno, pero se va a exigir.
¿Se va a exigir?
Ah, se va a exigir.
Se va a implementar.
¿No? Uh-huh. El casco, sí. Y hay que reordenar el tránsito. Y no digo que sea fácil, porque ninguna tarea es fácil, y menos el tránsito de acá.
¿Vos no exigías el casco en Fraile Muerto?
No.
¿Y por qué no?
Y no lo exigía porque yo no tenía ni cómo controlar. Uh-huh. Verá que yo entiendo eso de que el casco protege y a veces no te protege, no, y a veces te quita audición y a veces darte mil cosas. Pero digo, bueno, pero si hay una ley nacional que dice que el casco tendrá su estudio, tendrá las cosas que... Y bueno, y hay que implementarla.
Bien, esto es por la norma, decía la exalcaldesa Fraile Muerto, por eso decía Emiliano, le preguntaba antes, pero actual secretaria general de la Intendencia. Sí, hay bastante dato y evidencia sobre el casco específicamente. Es poco discutido en el mundo el tema del casco, por más que se pueda tener otros datos y evidencia que cambien lo que es consenso hoy en día, pero a nivel mundial... hay bastante consenso en que el uso del casco protege a las personas que van en moto.
Sí, ¿no? Es un elemento de seguridad pasiva que no evita los siniestros, no sé si los provoca, como decía allí la ex alcaldesa, pero lo que sí hace es reduce el daño y la gravedad de las consecuencias para las personas cuando ocurren. Y el uso del casco es obligatorio desde el año 2007 por la ley 18.191. El artículo 33 así dispuso que fuera obligatorio el uso del casco. Además, en Cerro Largo, este mes hay una campaña que comenzó ahora que se llama Cambiemos Tránsito y tiene nueva señalización de calles y además está en la página oficial de la Intendencia. Dentro de esas medidas está el uso del casco. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, el exintendente Sergio Botana, como decíamos, no fiscalizaba el uso del casco. Era una promesa de campaña electoral, lo decía el subcomisario en algún momento de Cerro Largo. Lo entrevistamos específicamente hablando de tránsito en una campaña que hubo por parte del Congreso de Intendentes, hizo la Intendencia de Montevideo acá hace muchos años y decía que era una promesa de Botana que tenía decidido no fiscalizar. Ese día también estaba en 2013 el alcalde de Río Branco, Robert Pereira, que él contaba que sí fiscalizaba en Río Branco y que lo tenía que hacer con la ayuda de policía caminera, porque si no, no lo podía hacer. Y a Botana lo entrevistamos en 2014 y en ese momento la justificación que daba el intendente de Cerro Largo es que no era su prioridad la fiscalización del casco, que los inspectores de tránsito solo podían fiscalizar algunas cosas, no podían fiscalizar todo. Entonces él había priorizado la velocidad y, por ejemplo, había dejado de lado el uso del casco, o si circulaban tres personas en una moto, eso tampoco se fiscalizaba.
Si usted además de casco va de armadura, mejor. Si va con una armadura y tres colchones por afuera, más protegido está. Y si no anda en moto, mejor todavía. Si no anda en auto, en moto, si no hay tránsito, mejor, más seguro todavía. Pero hay momentos en los que hay que concentrarse en algunas cosas. Un inspector que está parado en la calle va a controlar lo que pueda controlar. Y va a controlar una o dos cosas. No es capaz de controlar todas las cosas a la vez. Entonces, muchas veces tiene que elegir. Y bueno, y en el caso de elegir que controla, nosotros queremos que controle al que anda rápido, que a esa señora que está llevando su hijito a la escuela o que lleva un bolso más arriba de la moto porque es un medio de trabajo. Nunca ha habido un accidente porque vaya una señora con dos niños a la escuela. Veo accidentes a cada rato por exceso de velocidad.
Bien, acá dice Jorge Anoche Urramén, dijo toda la campaña que no era la continuación de Botana. Está bien, ahí desde Cerro Largo, es un oyente que siempre nos escribe, Juan Daniel. Desde Cerro Largo puede saber un poco más, yo no los veo muy separados. A los dos que llegaron no los veo muy separados de Botana, pero ahora se separa en esta idea, ¿no? Que tenía Botana, que era muy particular, ¿no? Elegir a nivel político qué control se hace de una ley que es obligatoria y que además tiene datos y evidencia técnica. ¿No? Y la elección de Botana era una elección por su decisión, ¿no? No había detrás un argumento de datos y evidencia que decía mejor acá la velocidad que el casco. ¿Y por qué no podía controlar las dos cosas? Pero pasaron 14 años para que Cerro Largo diga, bueno, vamos a controlar el casco.
Sí, hay un informe que pasó Tele12 hace un mes más o menos. Con el anuncio también, esto después varios meses se fue tomando la noticia de que Cerro Largo finalmente iba a empezar a fiscalizar el uso del casco, y mostraban imágenes de la ciudad, el corresponsal allí de Canal 12, y andaban sin casco las motos, y le preguntaban a los ciudadanos si iban a utilizar el casco, y decían, sí, me parece una buena medida, y le preguntaban, bueno, lo estás usando, y bueno, porque no es necesario ahora, no lo preciso. Es como en el interior es una imagen de otro tiempo, las motos circulando sin casco. Cerro Largo ahora finalmente, se acompasa con el resto del país.
Claro, por lo menos el control, seguirán habiendo gente, personas que vayan sin casco, pero estarán infringiendo una normativa, eso es lo nuevo. Y además viene toda una campaña que trata de decirle a la gente que es importante usar el casco, no solo por la multa, sino por su cuidado, ¿no? Y por el cuidado también de los recursos públicos, aunque esto suene materialista y frío, es la realidad. Alguna vez hablamos aquí de saturación de CTI en algunos lugares del interior, por ejemplo Tacuarembó, por los siniestros en tránsito de las motos. Y muchos de esos, en general jóvenes, además, se habían reventado sin tener casco.
Los números, si uno mira los datos de siniestralidad, no cambió demasiado que la mayoría de los que mueren son motociclistas y sobre todo eran jóvenes los que morían. Seguramente tendría que ver con esto.
Bien, perfecto. Cerro Largo fiscalizará entonces el tránsito a partir de ahora con la fiscalización específica también del casco.
No toquen nada.
La cotización de la moneda es presentada por Paganza, la app más usada por los uruguayos para pagar facturas desde cualquier lugar.
El dólar tuvo una caída de más de 10 centésimos en la jornada de ayer en su cotización frente al peso uruguayo, lo que lo pone en un punto mínimo respecto a varias semanas hacia atrás. En este momento en pizarra, 42.40 la compra, 44.80 la venta. El euro 49.14, 54.72, el real 7.56 y 9.56 y el peso argentino 0.05 la compra, 0.55 la venta.
Ya viene Darwin aquí en No Toquen Nada, ya viene Actualidad y Noticias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? Ay, no olvidé de... No me hice sopear.
Ah, no sé.
Me olvidé ayer, amigos. ¿Se acuerdan
no
que
preparó
iba?
El mate y arrancó de tardecita, no, para el hisopado.
No, ahora voy a hacerlo. Después de la columna me voy a bañar. Bañado, Voy bien, a bañar, me peino para el costado. Con el pelo mojado, termo mate y ya algo tranquilo, caminar tranquilo.
Con el pelo mojado, con este frío. Darme.
Ay, sí, es mentira eso al final, señor. Es mentira. En este año y medio de curso intensivo de virus, ¿sí? Nos hemos enterado que lo del frío que te enferma es mentira. Ajá. Lo único que puede generar el frío es una hipotermia, señor. Ajá. Pero después es todo virus.
Son virus. Lo que pasa es que la gente se encierra y se respira arriba y ahí se enferma.
Claro, ahí circula el virus. No, el frío es lo mismo. Podés andar desnudo por la calle y es lo mismo. Es increíble. Todo eso se te enfrían los riñones, todo ese tipo de cosas. No tiene
macumba.
Ninguna incidencia.
No, deberíamos preguntar. Yo creo que hay otras afecciones que sí tienen que ver. Yo que sé, una laringitis que no tiene que ver con virus o bacterias. Me puede corregir algún médico. Creo que se puede dar ante un enfriamiento fuerte también. La alergia se dispara enormemente en algunos. Yo soy uno cuando dan algunos golpes de calor o de frío fuertes también. No son virus o bacterias.
De hecho, mijo, yo vivo en una casa de calefacción central.
Sí, eso me dispararía todo.
Estoy todo el tiempo, permanentemente, en golpe de calor y frío, porque me meten 40 grados acá adentro y saco la cabeza por la ventana y hay todo.
Lo matan a golpes.
Claro, totalmente. Me tienen... Es impresionante, es una madre plancha, ella es la del que maneja.
Bueno, por la duda, por la duda.
Yo soy la maestra.
Sí. Sí, a veces, pero no se hisope si no tiene, no sé, como quiere usted. Igual usted está ahí metido en su burbuja, no sale, no tiene contacto con nadie.
Quiere vivir la experiencia.
Exacto, porque es algo que me siento un poco por fuera, señor.
No, está bien.
Es el rubro número 129 en el que me siento todo por fuera. Quiero bajarlo a 128. Solo 128 cosas me hacen sentir por fuera de la sociedad. Y bueno, pero no sé, porque ya se le está pasando. Pero igual quiero ir. Y ya de paso salgo un poco acá de mi casa, ¿verdad? Entonces, y me gusta la actividad, me gusta el país. muy sociable.
Habla con el hisopador, ¿no?
Hablo con el hisopador. Capaz que visito algún familiar también. Yo tenía
eso es incorrecto.
No, pero tenía familiar, señor, trabajando ahí de hisopador.
Ah, bueno, en ese caso.
Los dos contrapagos.
Capaz
vos,
que visito familiar, señor. Voy a una que haya familiar y ya doy por visitar a ese familiar. Eso también es lindo.
Son héroes también.
Llegaron nuestros héroes, señor. Llegaron, se traen el club.
No vinieron remando al final.
No vinieron. No. Todos nosotros estábamos remando, señor. Eso ya no remamos más hacía tiempo ya. ¿Qué héroes? Después hablaremos de ello, porque ahora tenemos que hablar de Simón Báez, que se recuperó, amigos. ¿Vieron? Ya se mejoró. No era para tanto al final el tema mental que tenía. ¿Qué pasó? ¿Que van a hacer toda una cantidad de editoriales ahora? Sí. La tapa de todos los pelotudos que salieron a festejar porque no se subía. ¡Qué bien! ¿Cómo puede ponerle su salud mental? Ya se curó. ¿Se curó?
Pudo competir, se sobrepuso.
Es una bandida, no quería perder. Dios que iba a perder en toda la demás, bandida, nos dimos cuenta. No ibas a ganar medallas, se dio cuenta en la ronda clasificatoria.
No sé así.
¿Te ¿Cómo? Dice que enmascaró en un tema de salud mental un temor deportivo?
¿Y si no, por qué se subió a la viga, señor? Si no está bien de salud mental y todo eso y los tuits.
No, es equilibrio, es muy difícil el equilibrio en la viga si no estás bien de salud mental.
Por eso lo estoy diciendo. Si subió justo, volvió en la disciplina que mejor le fue siempre, señor. Y todos los demás aparatos no los hizo. Eso es una bandida, Simón. Me gusta más, me cae mejor, Me cae mejor, si yo eso. No es la 1, La 1 no es como Nechi. La GOAT, pasar la GOAT, pasar la cabra de todos los tiempos, señor. Lo que se llama la cabra de todos los tiempos, que le dicen los yankees. En realidad es por una sigla, pero lo que la palabra que se junta ahí con la
GOAT,
sigla.
Cabra.
Claro, es de Great of All Time, señor.
Ahí va. GOAT.
Exactamente. Y la cabra, pasar la cabra.
La Greatest.
No puede bajarte. Hacer la cabra, Comaneci la cabra, señor. Quedó en evidencia. Lo dijo Comaneci, vio que Comaneci fue. Y dijo: es muy difícil, cuanto más medallas ganás, más difícil es volver a tu. La presión. Era como que le daba para adelante, pero yo le digo: epa, ¿quién aguantó acá? Y mirá, más difícil es que cada vez que volvés a tu país, dice, además, como diciendo, mirá que yo volvía a la Rumania de Ceausescu, Mirá que a mí me recibía Ceausescu, eso era presión, Y después cuando me iba a los siguientes Juegos Olímpicos, me despedía Ceausescu, tomá, trae lo que vos sabés, trae mil oro,
Era discípula de Caroli, ¿no? O sea, era discípula de...
Tomá, llevate la bandera, tráeme oro. ¿Qué? Perdón, disculpe.
De la pareja Caroli, que fue la que después importaron los estadounidenses y que ahora, obviamente, critican por la dureza del rancho Caroli, que tenía prácticas militares para con las gimnastas, pero nadie, Comaneci viene de ahí, ¿no?
Comaneci es lo mismo, te peleaba una guerra en Angola o te sacaba un 10 en piso, señor, era lo mismo. Le dabas un paracaídas y te invadía un territorio, sin problema, Daría Comaneci. Así de fuerte era, mijo, por eso le estoy diciendo. Y ella misma un poco lo dejó entrever. Competitiva, porque que le haya venido la menopausia no quiere decir que no siga siendo competitiva, ¿verdad? Una cosa no quita la otra, amigo.
No.
Por eso la respeto más a Nadia Comaneci. Igual esta me gustó la bandida que hizo esta. Salió en todos los diarios. Las cagó a todas las compañeras que seguían ganando medallas y nadie las ponía en ningún lado. Nadie hablaba de ella, ¿no? Y después, ella a la vida me voy a subir. Me llevo hasta de bronce. Ya estoy bien. Es increíble, bandida la Simona.
Sí, bueno. Nadie se retiró muy joven, ¿no? Está poniendo un oyente cierto. Nadie se retiró, con 14 era Montreal, se retiró en Moscú, 18, 19 años.
Sí, no es tan joven, señor. Es más o menos la edad. Ahora ahora las cuidan mucho todo y logran llegar hasta los 23, 24, pero antes...
Sí, hay treintañeras y treintañeros también ahí en gimnasia. Pero vi que se extendió al final, me acordé suyo, Darwin, porque es larga la gimnasia, Fue casi el arranque hasta hoy.
Sí, la hacen durar, sí.
La hacen durar, no estaba mal su idea, pero la tienen su idea, la hacen durar. Mucho sí. Más ya no da que esto, ¿no?
Pero arrancan a todo vapor y después lo van espaciando, medio raro el ritmo que le dan, señor. Los primeros cuatro días, y porque meten por equipo todo, meten mucho, la round, meten todo, sí. Mijo. Y ahora después van día a día ahí con los aparatitos y no sé cuánto, señor.
Y ahora viene la que tiene implementos, la gimnasia que tiene aros, pelotas, cintas. Sí.
Qué rítmica.
Oh, ya te avisa que te tenés que ir yendo. Ya empieza como cuando pone la música, cuando pone vamos arriba a la celete en el boliche. Te tenés que ir. Te tenés que ir porque van a prender las luces y es horrible. No querés ver a la gente cuando prende la luz. Andate rápido. Qué feo que es el momento cuando prende la luz en el boliche, ¿eh? Qué feo que es eso, ¿eh?
Oye, la primera impresión fea es ver a los demás y la segunda es pensar, pa, si
¿cómo estaré
así?
Yo? ¿Lo que será mi cara, mamita? ¿Lo que será mi rostro? Si ya en la noche ya era complicado con las luces troscópicas, todo eso, me imagino lo que será con esta luz dura en mi cara. Madre de Dios, y vas viendo la incomodidad en los ojos de los demás, ¿verdad? Eso, que eso es un peligro, pues ya es adictivo, yo ya le conté. Hay momentos que uno disfruta mucho de la incomodidad en los ojos, de la mirada de los demás, y se transforma en una especie de consumidor compulsivo de la incomodidad de los demás. ¿Sí? A mí me pasa mucho cuando tengo herpes,
en la cara,
herpes,
sí.
Orzuelo, ese tipo de cosas.
Ahí aumenta su actividad social.
Ah, sí, voy a todos lados, le llevo con el forúnculo adentro de la nariz, le llevo a todos lados, ¿qué tal? Y ya me envicia, porque es una dificultad que no saben para dónde tirar los ojos, son una bola, es un flipper los ojos de la gente, porque primero es como que no quieren mirar, pero después quieren mirar, ¿vio? Todo ese tipo de disquisiciones internas, ¿vio? Que
la tele suena
no
el
quiero
bonus,
mirar,
adentro.
No tengo que mirar, porque tengo que ser educado, oh, mirá eso, lo que es, oh, qué impresionante, qué asco que me da, ¿por qué estoy mirando esto que me da asco? Y ahí llevan de vuelta y vuelve, no, pero no puedo dejar de mirar. Mirá esa parte que tiene, nunca había visto, esa parte, tiene como una parte verde ahí. todo eso se le ven los ojos a la gente, señor, y es lindo. Es muy lindo de percibir, la verdad. Pero es feo el momento que te prende la luz del boliche. Y mucho más feo es tener un router de mierda, como tengo yo. No aguanto más.
Está feo, cámbialo.
Estoy
preocupado
por mi esposa también, estoy preocupado por mi esposa.
Actualícelo, Darwin, cámbialo.
No me dejaron, me atendió una del consulte de antes.
¿Sí?
Que me dice, no, dice, nosotros no tenemos. ¿Cómo? Mándame, si a mi cuñada tiene una nave espacial. Escuchá, tiene un router Tesla, mi cuñada. Y él dice una cosa de loco, tiene 19 antenas, todo. Y el mío es una porquería, mijo. Mi router es un router espantoso del... Es ruso, mi router. Es un rusúter, lo que tengo yo, ¿eh? Sí, un Lada, eso. Tengo uno de ellos, señor. Es una cosa de loco. Ese es el con el que se comunicaban con el astronauta que les quedó colgado en el espacio. Ese router tengo. Una cosa horrible. Y mi mujer me dice, dale, tarado, vos no sos el que conseguí las cosas, que te puteás en la radio y te mandan las cosas, dale, imbécil. Así que no me dejen pegado con mi mujer, que me va a echar.
Manden un router nuevo,
señor. Están rompiendo una familia, Antel, está rompiendo una familia, ¿sabías eso? ¿Está?
Bien, no, usted hizo lo que le dijeron que haga.
Señor, es impresionante. Y si todos los días me dice, ¿me conseguiste el router? Me dice, me está presionando.
No, dice, me lo compraste, me lo conseguí.
Me conseguiste el router. No, si antes se supone te lo cambia gratis, eso, mijo.
Bueno, una cosa es el router y otra cosa, o sea, uno es el que recibe la señal desde la calle y otro es el que emite para toda la casa.
Ese no lo dan.
De dos muchas veces. Que el partido se juegan los dos.
Sí, claro.
Y el segundo le corresponde a usted.
No, porque le habíamos puesto uno, ¿vio? Le habíamos puesto uno de esos rebotadores acá.
Ah, un repetidor de señal, pero capaz que no es la mejor estrategia.
Bueno, se ofendió. Se ofendió la de Colcento, se ofendió. Yo le dije, no, entonces no podemos porque no sé qué, no tenemos nuevo. ¿Pero cómo? No, porque como ustedes ya siguieron su camino, ahora anden por la vía de los anarquistas. Te trata como si fueras un anarquista del Wi-Fi. Un rebotador compré, carajo. ¿De qué? Y no tengo cómo, y no sé lo que es, una porquería. Y no podemos, tenemos toda la casa condicionada, señor, por eso, ¿entiendes?
Uh-huh, sí, claro.
Tenemos, todos tenemos nuestro lugar de trabajo pegados al RUT. Estamos todos en el mismo cuarto, señor.
Es terrible.
Es espantoso, ¿no? Espantoso.
Sí, sí, sí.
En un momento bueno. Que la verdad, no sé si se va a sostener la familia. Pero bueno, ya saben a quién culpar, ¿eh? No es el cobicho, ¿eh? No la rompe el cobicho esta familia, ¿eh? Bueno. Ya saben a quién culpar.
Sí, si fracasa esto, sí, yo tengo gente para recomendarle, Darwin.
Fundamentalmente los hijos, ¿verdad? Uh-huh. No conozco ninguna familia que ya haya disuelto sin hijo.
Sí, pasa también, pero bueno.
No.
No es una disolución de familia, es de pareja.
Se rompió
una pareja, no una familia.
Sine qua non de la disolución de la ruptura familiar, señor. Los hijos, ¿está? Si no hay hijo,
no hay familia.
A veces tienen cosa. Buena relación con los padres cruzados, hermanos, se forman un familión.
Es una pareja.
Una pareja se llama.
Es una pareja con amigos.
Se siente familia. De los padres de la pareja, de los hermanos de la pareja, de los sobrinos. A veces hay sobrinos, Darwin.
Familia cuando hay dos que arman una cosa que no estaba. Eso es familia, esa es la definición de familia.
Cosa niño.
Bueno, pero mira
que
a veces...
una cosa que no existía antes. ¿Qué hace? Hiciste una cosa que no existía antes. No, la cagaste de acá para la eternidad, la cagaste. ¿Me entiendes? Hiciste una cosa que no existía. Y bueno, está. Cuando una vez que haces una cosa que no existe, familia. Eso se llama, la pena se llama familia. Esa es la pena que tiene que pagar uno.
Y es la base de la sociedad.
Y es la base de la sociedad. Y hay gente que cree en eso todavía, muy poca. Acá somos tres que creemos, es increíble, señor. Es decir, la verdad que es muy poco representativo, porque en general no, la gente ya no cree en eso.
La cantidad de recomendaciones que hay, es la quinta que leo, tres minutos de WhatsApp. Sobre qué hacer con el router para que se lo cambien, tienen la solución. Y sí, van desde. Tiene perro que se lo muerda, tiene un vasito de agua al lado que se le caiga arriba, tiene una pinza, córtele un cablecito. La solución es: si está roto, se lo van a cambiar. Y entonces los oyentes.
Tengo que perjudicarlo notoriamente al router.
Acá tenemos gente profesional ofreciéndose ya a darme, si quieres, le pasamos el contacto, ¿eh?
Yo le paso.
De forma gratuita, dice. Así que
compro por Arafo de todo, ¿eh? No tengo problema.
Gratuito acá es.
Sí,
se lo paso, acá está.
Páseme. Me llamaron, ayer tuve una llamada.
¿Sí?
Ayer, ¿sabes en quién me llamaron?
¿Dónde?
De Birmingham.
¿De Birmingham?
Sí, deben querer contratarme. Para la BBC de Birmingham o algo así.
¿Por qué? ¿Pero quién lo llamó de Birmingham? ¿Pero le hablaron o solo vio el número?
No, llamada perdida.
De Birmingham.
No atendí. No, me pero perdí
de un fijo de Birmingham.
Sí. Birmingham, Londres, Birmingham, sí. Inglaterra, Reino Unido, dice.
Sí, Reino Unido.
Birmingham, Inglaterra, Reino Unido. Una llamada perdida tengo, señor de Birmingham. Uh-huh. Y debe ser, me imagino, debe ser para contratarme para un cumpleaños o algo. No sé para qué, señor, yo no hago cumpleaños. Así que debe ser para contratarme por un trabajo, debe ser para un trabajo importantísimo, pero no atendí, no. Si realmente me quieren señor, que me busquen por otras vías. Eso es lo que le dije a nadie, le dije, no se lo conté a nadie, ahora se lo estoy contando a usted.
Ahora nos dijo, está bien.
Sí, se lo estoy contando a usted. Y entonces cuando me dan una nota, le voy a decir, no, y alguna vez le pensó en llevar este éxito al estudio. Bueno, me llamaron de Birmingham una vez y le voy a poder contar eso. Pero no le voy a poder decir que no atendí. O capaz que se lo digo. Igual la gente deja de leer siempre por la mitad, así que no pasa nada. Pero no los atendí.
Está bien.
¿Está? Okay. Eso les quería decir.
Bueno, muy bien, vamos a la parte del
¿por
medio.
¿Por qué? Porque me quiero quedar con ustedes.
Yo tuve una llamada
por
de
eso, porque tengo gente a cargo, eso es lo que le dije. O lo que le hubiera dicho, si hubiera atendido. No puedo, tengo mucha gente a cargo. Tengo que darle de comer a mucha gente, muchas familias. E incluso gente que, disrumpe la familia, ¿verdad? Como Tania de Tom, que está en contra de la familia.
¿Por qué? Sí.
No sé, porque pregúntenle a ella.
Ah, bueno, preguntamos después ahora la parte del medio. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Descuentos de hasta 40% off en muñecos, patines, consolas, championes y cientos de regalos más. Hipotético y apartamenta. ¿Ligarán Darwin?
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, entonces hubo coletazos de Luis de Andrade, increíble. Hasta para coletazos, yo. Es impresionante. Es una cosa de loco, La verdad que nunca hubiera dicho. Y al final nunca lo hubiera dicho, pero después yo lo dije, sí, claro, está, sí, es fácil. Tiene una parte como de... ¿cómo se llama esto? Cuando uno dice una sentencia moral, digamos, tiene una parte como de sentencia moral muy rápida, sí. Y después fácil de entender. Ah, sí, es una casa. Y entonces, claro, fue un éxito. La verdad, fue un éxito de rating, todo. Impresionante.
Sí, los Frente Amplistas hicieron lo suyo, ¿no?
Bueno,
estoy hablando de líderes políticos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de Vergara, Cosio, Lesker, no de las redes en general, sino de líderes políticos, ¿no?
Sí, por eso. La agencia policía Miguel puso todas sus turbinas apuntando a devolverle el rating a un programa que no tiene rating desde hace 2 años y medio, más o menos. Y lo consiguieron, ¿eh? Impresionante.
Parece que son buenos, hay que contratarlos.
Bueno, por eso, señor. Hay que contratarlo. Al que no hay que contratar es Andrade para que te haga la casa. Eso es lo que no hay que contratar.
Contratarlo, sí, no ponerlo al frente.
No, contratarlo para político me parece una buena idea. Ahora, contratarlo para que te haga la casa. No. Pésima idea viendo los resultados. Ojo con los resultados nomás, ¿eh? No sé cuál fue el proceso, pero a partir de los resultados, ¿eh? Consulté unos albañiles. Consulté albañiles.
Y bueno, creo que un albañil de otro siempre es el obrero que viene
a entre albañiles no hay benevolencia.
El albañil, señor,
¿no?
es una forma de vida, señor. Sí, es la corporación menos corporativa que existe. Los albañiles.
No hay albañil que te opine bien de otro albañil.
Yo tuve 2 años en la terraza de mi casa,
no
me lo contó nadie. Vinieron unos atrás de los otros. Los que dijeron unos de los otros, en mi vida había escuchado.
No conozco ningún albañil que hable bien de otro albañil.
¿Ves esto acá? Me decía.
Yo
no entiendo nada, ¿no? A mí me dicen, ¿ves esto acá?
Es apócrifo, no es albañil, señor. Era
más sanitario que albañil, lo que pasa.
Ah, está, por eso. No, se hace el albañil, pero no es. Vos no sos albañil, señor. Es así, es clarísimo.
¿Y bueno, usted consultó la casa de Andrade?
Yo consulté, porque Andrade sigue diciendo todo mal. Es como que no entendió nada. Eso es mucho más problemático que la casa ahí. La verdad es que la casa ahí, San Luis, yo qué sé, cualquier cosa, está. Sí. Una desprolijidad. Tanto la casa como todo, como la hizo, forma en la que la hizo, toda una desprolijidad. Pero la forma en la que lo explica es terrible, señor. Es mucho peor, es mucho mal. Peor que la casa.
Sí, porque está
porque
está
ahonda en su. En su falta de entendimiento de cuál es el problema, niega su condición de senador de la República como pocas veces he visto, señor. Ni Nureyev niega así su condición de ruso, por ejemplo, ¿no? Dice, y dijo después, no me digan que se va a fundir la intendencia por unos pesos. Sí, no,
maestro.
Eso es lo que no tiene que decir. Eso es lo que no tiene que decir. No puede decir eso como representante del Estado, señor. Pero aparte, no pagar, menos como comunista, no pagar impuestos. Es lo opuesto al comunismo, señor.
Sí, correcto.
Es mucho más cercano al anarquismo. Correcto. Que es, que la verdad, está al borde del anticomunismo, le diría. No creer en el Estado y hacer todo por Arafue y decir esto no me van a agarrar.
Claro, llamen a uno va a decir, no me digas que se te va a fundir la DGI porque no te pague el impuesto.
No solo sería anarquista, Darwin, serías medio libertarian.
Bueno, pues lo que pasa es que están ahí, están
sí,
pegados.
Sí, se tocan. No,
ellos dos se tocan todo el tiempo. Dejen de tocarse, a ver, los anarquistas y los libertarios, dejen de tocarse. ¿Entiendes? No se puede. Lo que pasa es que si dejan que el Estado te agarre, no se puede hacer nada. Me le dije yo. ¡No!
El costado libertario
no es comunista,
de Andrade.
No es comunista, señor. Sí, no es comunista. Con eso, sumado a que la Asociación de Arquitectos está en manos de comunistas, y él no solo no contrató ningún arquitecto, sino que además cualquier arquitecto que vea eso y hay que demolerlo. Hay que tirarlo. La sanción debería ser vivir en un container en el Teatro de Verano, que es lo más parecido a Siberia que tenemos. La sanción del Partido Comunista, me refiero, ¿verdad? No la sanción social. Sanción social ninguna. Pero no hay una... ¿Cómo un referente de lo colectivo por encima de lo individual
va a decir, no me digas que ya fue una tendencia, bueno, pesto, que no le tiré.
No, la reacción no fue buena en ningún momento desde el comienzo.
No hay pensamiento más individualista que ese, ¿sí? Me cae simpático, ojo. Sí, pensamiento me cae simpático. ¿Sí?
Pero no está acorde con la línea de pensamiento que profesa o de ideología.
Exacto,
que
profesa,
sí. Sí, hay otro punto ahí.
No, hay otro que es peor, que es que está, que dice que sigue... se endeudó con todo el mundo, dice, no, me endeudé con la barraca, con amigos, con no sé qué, todo, y dice, y está, y entonces, dice, mis ingresos van a seguir siendo los de un albañil, igual, o sea, se topea el coso, se topea el sueldo del legislador, y le debe a los amigos. O sea, se topea el suelo con la plata de los amigos, ¿entiendes lo que le estoy explicando?
Es la bicicleta.
Lo peor no es ni sus votantes, ni su compañero del Partido Comunista, lo peor son sus amigos.
Los está topeando a ellos.
Claro, exactamente. ¡Ey! ¡Pará de hacer la bobada esa, la pavada esa que hace que sos albañil y no sé qué! Toda esa parafernalia barata de que sos albañil y que te cobras lo de un albañil, pará de hacerlo con mi plata. ¡Devolveme mi plata! ¿Entiendes? ¡Cobra entero eso y devolveme la plata, papá! ¡No son ingresos de albañil! No diga más que es albañil, porque él se autopercibe albañil. Me autopercibo albañil y cobro con albañil. Le pagan por senador, no tiene nada que ver, no está siguiendo esa plata, no era albañil esa plata. Pero aparte, vuelvo a los 3-4 albañiles que consulté. Y dice...
Es una especie de Ateneo de albañiles.
Sí, sí, un Ateneo, exactamente. No, fui hablando uno a uno y le preguntaba por el anterior y me decían que era un desastre el anterior.
Una bola de nieve hizo.
Exacto, exactamente. Una bola de albañinieve, señor. Albañinieve.
Una bola de mezcla, que ahora ya es un ladrillo.
Miran diciendo, es espantoso el año anterior, no sé por qué lo consultaste. Vos acabo de hablar con no sé qué, ese está haciendo cualquier desastre. Todo. Lo que me dijeron todos, coincidieron todos,
sí.
No tendría nunca ese ingreso, porque como albañil es espantoso, dice, estaría desempleado, dijeron. No hay forma de que lo contraten como albañil en ninguna obra más o menos decente y profesional. No lo contratan como albañil ni para hacerle la casa al hijo del comunista de Andrea Bocelli. Tiene un hijo comunista, Andrea Bocelli, porque escuchaba a Rafael Agarra.
Claro que era comunista. Bueno, que siempre votaba comunista, claro.
Sí, comunista.
Declaró que votaba comunista.
Igual el comunista italiano.
Usted lo que hizo fue un catch de albañilería, ¿verdad?
Eso. Hizo un catch de albañilería. Y
claro, por supuesto, entre ellos no estaban de acuerdo.
No es ciego, No es ciego.
No, Andrea Bocelli es ciego.
Claro, y es el que paga. El que le pagaría la casa a la. Porque eso es lo que me explicó la maestra de albañil. Es el que le pagaría la casa al hijo.
Entonces, es la idea, claro.
Exacto. Y se la vendés a Andrea Bocelli. Después se la regala y bueno, a cagar. Y no, pero le hizo un comunista, le dice. Un albañil comunista, le dice Andrea.
¿Y cómo sabes si no lo viste?
Sí, claro. Esa no es tan comunista. No sé. Y bueno, y dice que está. Que. Pero ni por ahí. Insisto, y siento que todos los albañiles dicen que la albañera te viene muy mal. Así
claro,
que...
Y incluían entrada dentro
de claro, lógicamente, sí. Bueno. No, me decían que el anterior al que había consultado yo era muy malo y después le pedía que le hablaran de Andrade y me decían cualquier cosa. Te hicieron cualquier cosa.
Es la frase de cabeza.
Exacto, acá te hicieron cualquier cosa. ahí Andrade le dice, no, pero le dice yo, acá te hiciste cualquier cosa, boca. Hay que picar y hacer todo de nuevo porque te hiciste cualquier cosa. Eso es lo que le diría un albañil, señor. Pero...
Acá escribe un albañil que dice que vio el informe, no le gustó la forma del informe, dice el Boca...
Eso es indiscutible, eso no es indiscutible. Tiene ni gracia, señor.
Pero dice, yo quise hacer autoconstrucción y BPS te lo hace casi imposible. Dicho esto, lo más preocupante es que él sabe esa realidad y tiene que hacer algo a nivel político para tratar de facilitarnos esto y cortar con esta burocracia que hay, como él dijo. Es una opinión de la burocracia que le da la dificultad. Lo que pasa es que ahí tiene un punto bravo, Andrade, porque eso es la pelea por la formalización, ¿no? Desde el BPS. Estará bien o estará mal, pero es la pelea por la formalización. Y si uno avala que eso no se formalice, es una cadena, porque el que viene con un par de obreros ya puede venir negro también con los obreros. Entonces es una cadena. Después capaz que está para, como dice el obrero, para discutir, es una burocracia infumable, en algunas obras chicas no habría que hacerlo, pero la ley está para eso, y es algo que ha defendido a Andrade de cierta forma, ¿no? Que es la formalización de los trabajadores de históricamente. Entonces ahí tiene un lío Andrade también,
¿no? Sí, no, simbólicamente es terrible.
Eso le quise decir, lo resumió mejor.
Simbólicamente es una cosa.
Claro, pero puede enojarse ante tanta cosa, o sea, sí puede enojarse, pero tendría que canalizar eso en otro lado y explicar a la ciudadanía.
No, sí tendría que haber basado en eso de bueno, esto es lo que está uruguayo, sí, pero ahora estoy en otra posición y me corresponde hacer otra cosa y no sé qué, todo eso, y después hablar de todo, de la carroña y toda esa parte.
Sí, está bien,
¿no?
Está bien.
Pero primero lo primero.
Sí, no, y después y no hablar más, no tiene que hablar más. Si tiene mucha fe lo que pasa.
Sí, eso es cierto, y se tiene fe para llevar las charlas y las entrevistas, entonces no para de hablar, y en este caso...
No, es un desastre. Cada vez que habla, cuanto más habla, se le cae una viga de la casa, o sea... Es un desastre. Y después...
Es cantidad de albañiles que creo, yo no sé si son albañiles.
Sí, ¿cómo no, señor?
Bueno, si se autoperciben albañiles, son albañiles. Eso ya lo resolvimos ayer.
Lógico, exactamente, por supuesto, mijo. ¿Qué?
Que vieron la obra, en fin, nada, no novela.
No, porque está todo mal lo que hizo después. Ya le digo, a mí me cae simpático el hecho de que se haya hecho la casa tan defectuosa así, me cae simpático. Ya lo... Es cierto, está, no va con su discurso, ¿no? Es de una desprolijidad. Toda la parte, es todo de prolijo. La casa y todo lo que hizo alrededor de la casa, digamos, toda la forma en que la hizo. En ese sentido, es un como un monolito, es tremendamente sólido y contundente, ¿no? Es todo como un cúmulo de prolijidades, 10 años de prolijidades, señor. Pero la parte de que es anarquista es simpática, señor. Sobre todo porque él cree que es comunista. Él se autopercibe comunista, pero es anarquista, ¿verdad? Es claramente anarquista, señor. Y se autopercibe albañil, pero es senador. Es increíble, está todo corrido, todo corrido. Y no arreglarlo cuando se te pone una película pública. La pavada, ella es buena, un albañil, la verdad. Ella a mí me tiene fascinado, señor. Me tiene fascinado porque ayer por primera vez me puse a pensar en los amigos, a los que le debe. Con el berretín, con las deudas que patea para adelante, señor. Se subvenciona ese berretín así, mientras le sigue debiendo a los amigos. Se va a comer una ñapi, ¿eh? Deben ser alcahuete, ¿no, amigo? Porque si no, ya se hubiera comido una trompada, me parece, ¿eh? Se hubiera comido una piña. Así es un par de amigos que le gusta soltar las manos y te atiende. No, ¡pum! Mirá. Y después te muestran el recorte diario. Te leí esta pavada, mirá. Te haces el albañín con mi plata, ¿qué haces? Agarrá esa plata del Senado y devuélvemela. Si son amigos, le digo. Si son amigos.
Sí, deben confiar que lo va a pagar. También hay una confianza, me imagino, ¿no?
No, pero no es una cuestión de confianza, señor.
Bueno, sí, te va a pagar y vos tenés la
espalda para darle... No, pagame antes. Si va a pagar, pagame, ¿no? Es esto de no, yo sí confío en vos, que va a pagar. Entiendo que te vayas de vacaciones a las Bahamas.
Acá dice alguien...
Porque trabajo. Mentalmente, sí hice vacaciones a las Bahamas para él. ¿Entiendes lo que le digo? Se está dando un gustito. ¿Qué es eso? Me topeo el sueldo como un albañil. Es un gustito personal.
Es un símbolo también, ¿no? Que quiere dar. Una
bueno,
señal.
Por eso le estoy diciendo. Pero ¿con qué plata la está pagando el símbolo? ¿Con la mía? ¿Con la de tu amigo? Sí. ¿Con la de tu amigo que te metí para la casa en San Luis? Vale, ¿eh? Sí. Cuando estabas en la mala. Claro, devuélvemela, hace 10 años que te la presté.
Sí, parecen empresas, por lo que dice, es de la zona, chicas, ¿no?
Amigo. Parecen empresas.
Creo que estoy haciendo empatía con el amigo de Boca Andrade, señor. ¿No? ¿Eso no es empatía?
Y es un ejercicio.
¡Dame la mía! ¡Dejate de jugar al albañil con la mía! Bueno, y en el Partido Comunista sacaron un coso buenísimo, señor. Dice que el programa de ayer domingo no es un hecho aislado. ¿Está? Para el Partido Comunista casi no hay hechos aislados. ¿Vieron eso?
Nada es un hecho aislado, obviamente. Nada, todo tiene aislado. Que ver con todo y con un proceso dialéctico.
Exactamente. El único hecho aislado es Cuba. Eso es lo único hecho aislado. Después todo lo demás, nada es aislado, señor. Y dice que en ese mismo espacio y otros medios que se alinean siempre con el poder y son serviles a sus intereses, vienen no sé qué. Lo cual es lo mismo, ¿no? Alinearse con el poder sin ser servil a sus intereses no tiene sentido. Es la agencia de publicidad invisible, eso. Digamos, o sea, es alguien muy ineficiente, ¿no? Para, se alinea con el poder, pero es un desastre, señor. Lo deja pegado. El Gorsi, digamos. ¿Me entiendes? Es el efecto Gorsi. Se alinea con el poder, pero no es servil a sus intereses porque finalmente termina siendo contraproducente. Exactamente, señor.
Y es eso, está, básicamente, Atilio Garrido, ¿tá?
Ahí va.
Que lo tapan, le dieron una columna en Tenfield Digital para que no lo
vea, para que no lo lea nadie.
Para que no lo vea nadie, exactamente. Y bueno, está, pero si no decían esto último, se perdían la oportunidad de usar el término servil, que bueno, un comunicado del Partido Comunista sin el vocablo servil es rechazado por la revisión de compañeros pares, ¿sabía?
Ajá.
Sí, compareñeros. Sí. Como se le dice en la jerga científica del Partido Comunista, ¿sí?
compañeros.
Los compañeros no se lo le hacen la revisión de compañeros, sino no se no dice servil, no debe ser del Partido Comunista, no es científicamente del Partido Comunista, no está comprobado. Y entonces dice que lo habíamos dicho antes, lo entenderán ahora muchos. Mucho que les cuesta entender, pero ahora lo van a entender. Cuando afirmamos que la derecha coaligada en el gobierno viene por todo y por todos. Que no quiere decir nada, ¿verdad? Todos por todos es igual a nada, lo sabemos, ¿verdad? ¿Eso estamos todos de acuerdo?
Se anulan.
Es una verdad semántica matemática. Todo por todos, nada, amigos. Vienen por todo y por todos, es espectacular. En el Partido Comunista están en una película en la que se libra una batalla contra los nazis. Los únicos que vinieron por todo y por todos a la tierra comunista fueron los nazis. Me parece que están librando una batalla contra nazis, señor. Es espectacular.
Sí.
Gran película.
Sí, esta película ya la vimos también, ¿no? La de unir todo a todo, concatenar, con movimientos internacionales.
Sí. Y vienen por todo, ojo, porque vienen por todo y por todos los que articulan esta campaña de cacería popular de todo y de todos. Es de un programa que se llama Porque Todo Se Sabe. Creo que estamos abusando de la expresión todos en Uruguay. Esa es mi conclusión de todo este coletazo, señor. La carta de María Pía Fernández fue reveladora en ese sentido para mí. Uh-huh. Ojo, todos estamos abusando, todos.
Todos abusamos de todos.
Sí, somos todos los que nos tenemos que autorregular, ¿sí? El uso de todo. Pero todo el tiempo. Bueno, y todo, al final tantas veces todo es nada, es eso. Todo por todo, nada. Uh-huh. Listo, vamos a otra cosa. ¿Sabían que tuvimos nuestra cepa propia?
Sí.
Apareció.
Sí, finalmente.
No se le puede decir uruguaya, ¿no?
No.
Sí.
No, letra, no, hay que asignarle una letra al alfabeto.
Ah, no, después, para que el mundo no nos estigmatice.
Pero
en este momento sí, le podemos decir Uruguay, ya está extinguida, se lo quiero decir, lamentablemente.
Nació fósil.
Al mismo tiempo que declaramos su existencia, tenemos que hablar de su extinción, ¿verdad? Oh. Ah, no, duró, a lo que estamos destinados. Es como los charrúas, como nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y como nosotros mismos, como ciudadanos del mundo, ¿verdad? De uruguayos, de dudosa existencia. Digamos que nuestra existencia es polémica, así como la existencia de los charrúas es polémica, así como la existencia de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos es polémica, y nuestra, la de la cepa es igual, señor, el tanat del cobicho.
Polémico.
El tanat del cobicho, y es polémico, mire lo que pasó, así como la presentan es polémica, la verdad.
Pero...
Resulta que, sobre todo, la existencia en el
campo... Hicieron los paleovirólogos.
Hacé la fósil.
Claro, exactamente. Porque es así, porque ya está. Pasó, pero es un soplido. Fue un pedo en una canasta, dura más que lo que duró nuestra cepa.
Bueno,
¿sí?
Vamos con la cepa.
La P6 se detectó, más o menos dicen que debe haber llegado en noviembre, ¿está?
Por ahí.
Exactamente, una cosa así. Dicen que habría contribuido a la primera ola de COVID-19. A nivel, ¿cuál fue la primera ola de COVID-19? La que no cagó a nadie.
No, la chata.
La chata, ella, la ola chata.
La chata, la que pareció que había pasado en febrero.
Exactamente, ese es el momento de la P6. Ese fue el momento de la
P6. Predominancia de la P6. Chata.
Enero y febrero, cuando se bajó todo. Ese fue la predominancia de la P6, señor. Una cosa de loco. Es impresionante.
Una variante benevolente es.
Una fracasada, fracasó. Él habría contribuido a la primera ola de COVID, ya dice todo.
Está casi al día con los impuestos.
Y el condicional está expresando la voluntad que ha puesto el Instituto Pasteur para llevar adelante, para empujar a esta cepa de dudosa existencia en el campo de batalla, no en el laboratorio. En el laboratorio no hay mucha duda de su existencia porque tiene unas mutaciones ahí, no sé cuándo.
Tiene su personalidad propia en el laboratorio.
Entre la S1 y la S2, como todas, ¿verdad? Donde mutan todas, ahí donde se pone, que es donde se le instala la célula.
En lo que acopla con la puerta de entrada, lo que sería la llave, digamos.
Exactamente, ahí le muta, ¿está? Y entonces, y tiene forma de bombilla y todo. No, mentira. Y entonces, pero lo
sería
que pasa
muy lindo,
que
el espiga en forma
precioso,
de bombilla.
La verdad que sí, la verdad que la sí. La célula la chupa.
Hace. Cuando entra la célula hace...
Hace el ruidito, sí, exacto. Y entonces dice que en base a análisis bioinformático determinaron... aumentó la variante, aumentó su presencia a partir de su surgimiento y se volvió predominante en el país entre enero y febrero de 2021. O sea, cuando bajaron todos los casos y nadie sabía por qué. ¿Por qué? Porque había entrado la predominancia. Bueno, más allá del dios de la movilidad y todo, ¿verdad? Que nos estaba devolviendo nuestros gestos a su favor, ¿verdad? Nuestro sacrificio de movilidad humana, nos movimos menos y el día de la movilidad nos bajó. Lo contagio, todo eso ya lo sabíamos, pero además estaba la presencia de la P6, amigos. Que es la que le, así le pusieron, señor, P6. Igual me parece incorrecto, que le hayan puesto la P6.
¿Por qué?
Y porque ¿por qué no le pusieron N2? Es con N. ¿Cómo no vamos a hacer un homenaje al grupo N, señor? Me parece que es lo nuestro, ¿no? N6. Si querían ponerle el 6, no sé, el 6 no sé por qué es. Pero si querían ponerle el 6, póngale N6. O póngale P6N, por ejemplo. Me parece que el grupo N...
Sí.
Es una...
Nos define.
Es una cepa del grupo N. Sí, el grupo N es fundamental. Para entender este país tenés que entender el grupo N. ¿Qué es el grupo N?
Una realidad paralela a la que solo vivimos los uruguayos.
Correcto. De la que casi nadie está enterado. No. Otra vez, polémica la existencia del grupo N. Uno va y se sienta con los especialistas de rally. Y dice, no, porque el grupo N, ¿qué?
¿Qué crack, Treye? ¿Quién?
Grupo N, Es lo mismo que el IO, como virrey.
Ajá.
Bien, que nosotros siempre llegamos, ¡ay! ¿Cómo vencimos a Elío, el virrey Elío? Hable con un argentino del virrey Elío. Dice, ¿quién? No había virreyes en ese momento ya. Ya los habíamos volteado. ¿Entiendes? ¿Entiende que todo es la cepa de Elío? Estuvo un rato que solo nos enteramos nosotros, entre enero y febrero, y después llegó una de verdad, llegó la P1 y la sacó a patada de la cancha. En 3 semanas la sacó de la cancha. Córrase, chiquita, que llegó una cepa de verdad. ¡Pum! Se acabó la P6.
Tú, 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 tú,
tú, ella
tú,
toda tú, la vida la P6. Con los carros alegóricos, todo. Para afuera la P6. Ya está, se acabó. Ahí termina la vida de la PC.
Así, ¿no? Que fue descubierta ya como fósil.
Exacto, fue descubierta muerta. Ahí se quejan ellos al final. Sí. El patero dice, porque no teníamos el coso de la vigilancia genómica, el aparato este que es en tiempo real, ¿entiendes?
Ah, claro. Bueno.
Y dice que el último registro que tuvieron, encontraron ahí una cepita ahí. Dale, una si no aparece, fue en abril, dice. En abril todavía quedaba alguna. Está, y a tiene algo.
Algo quedaba.
Deriva de la variante B1128, no sé qué, que es de la misma que deriva la P1, digamos. Por eso le ponen P, me imagino, ¿entiendes? 6, bien claro. Alejada, porque... bien alejada de la primera P2 para que no se piensen que viene ahí, que les puede pelear.
Tiene 5 en el medio, 4 en el medio.
Tiene 6, claro. Viene el carril 6 de la natación, que es donde se llegan todas las olas. Ahí, el costado, el último. Se come todo el agua de los demás, que van desparramando de los demás. Y dicen que debe ser de interés mundial, dicen ellos. Pobre. Y otra cosa que dicen. Esta parte es buenísima. Dice que este nuevo linaje probablemente surgió alrededor de noviembre del año pasado en Montevideo y se extendió a otro departamento con evidencia de nuevos clústeres de transmisión local y que también se extendió prácticamente a Estados Unidos y a España.
Opa.
Fue a probar suerte. a buscar otra oportunidad.
Dios, los destinos uruguayos.
Abrió una casa de empanadas en la Quinta Avenida, la PCI, en la Quinta Avenida Manhattan, pero no pudo con los alquileres, se fundió y desapareció.
Ni con los shawarma.
Ah, la cosa de todo. Sí, le ahí está, perdió con la ella, con las empanadas Delta, perdió. Hay unas de Inditai ahí que están mucho más fuertes.
Son furor.
Me parece que como que están goticuleando afuera del tapabocas, me parece.
¿Cómo?
Que están goticuleando afuera del tapabocas, con eso que se fue a Estados Unidos y España. Están hisopando fuera del naso, ¿no? ¿Cómo decirlo de manera científica? Están delirando. No pongan eso cuando lo presenten para el pre-print. ¿Qué es esto de que se extendió a Estados Unidos y España? Estamos rompiendo los huevos, ¿no? Viajó, se fue como huésped en algún organismo uruguayo y ya está.
¿Pero la vieron? ¿Tienen registro o suponen ellos? No sé.
Dice que también se extendió esporádicamente a Estados Unidos y España. Y no sé de dónde lo habrán sacado. Algún amigo que tiene allá. No sé, no tengo idea, la verdad que... Pero bueno, está, es este...
Muy uruguaya, dice. Llegó tarde, se volvió...
Tranquila, de enero y febrero vino a visitar. La verdad, sin mucho entusiasmo, no se propagó demasiado. Y después vino una de verdad y dijo, bueno, yo ya estoy, hasta acá. Esto era lo mío. Y se fue.
Perfecto. Tenemos su más propia...
Malo bien. Hay que ponerla ahí, señor, en el Museo de la Asistencia Polémica. Va a ir al Museo de la Asistencia Polémica con los charrúas, con los coches de los atletas, con nosotros mismos, ¿verdad? Como ciudadanos del mundo.
El MEPO, el Museo de la Existencia Polémica Oriental.
Ah, excelente, el MEPO. Vamos a abrir el MEPO y, bueno, es importante que lo sepas. Eso le vamos a decir al mundo, señor, el MEPO. Es importante que lo sepa, es importante que sepa que existió todo esto. Sí. Aunque
hay gente que lo discute.
Hay gente que lo discute y con razón, la verdad. A mí me dan ganas de ponerme de su lado cuando lo discute. Bueno, y otra cosa.
Sí, no, ya estamos, ¿o no?
Ya estamos, ¿eh?
Y bueno.
Estamos ahí.
Bueno, me pongo sensible como Chano.
No, pero no. Una buena columna, Dorman, termine arriba.
Nada más dijo, está hablando y muy sensible. ¡Oh! La puta madre. No, cuando Chano se pone sensible, alejen las camionetas de Chano.
Pobre hombre.
La llave de cualquier automóvil.
Qué desastre. Bueno, pues sobrevivió y está ahí para salir, ¿o no? No sé, no sigo mucho.
No, Chano, si por eso lo traigo. O sea, no lo traigo. Traigo el tema de
sí,
Chano,
sí. Sí, sí, sí.
Ah, tío, vale. Soluciones fáciles y rápidas, señor. Para problemas de convivencia. ¿Está?
Sí.
Estamos con algunos problemas de convivencia que me parece que podemos solucionar fácilmente. Por ejemplo, esto de los doctores.
Chico.
Esto de que se reciben.
Sí, así.
Y es el que se reciben ahí y dejan todo enchastrado ahí en el parque. Allí la gente se agarra una calentura. No es la mejor manera de empezar la relación doctor-paciente.
Sí. Médico-paciente, sí, complica.
Con ese campo de guerra de tierra arrasada que dejan. Que parece que tiene un lío con Miramar. Se le puso
un tuit Miramar.
Le puso un tuit y lo siguiente es a lo que, ¿no? Primero un tuit y después la ñapi. Primero va el tuit y después va la piña. Esa sigue Miramar.
Avisa por Twitter.
Ah, claro. El que avisa no traiciona, para que lo vayan sabiendo. Y pues, porque un desastre dejan todo ahí, pero no limpian, señor. Entonces, ¿cómo la Facultad de Medicina? Pues para... Que la imagen de los médicos esté bien, digamos, no limpia eso, señor.
¿Por qué no ponen a los estudiantes de primer año en medicina limpia?
Exacto, lo que entran, tienen que entrar limpiando la mugre que dejan los anteriores. Y ya le explican una linda relación simbólica, señor, que hay que limpiar la mugre que deja el otro. Si el otro le dejó empiezan a transitar el corporativismo, además. Si el otro le dejó un bisturí adentro, no le decís al paciente, decís, se te infectó. no sé cuánto. Y te lo saca callado, ¿entiendes? ¿Y qué hace? Limpia la mugre que dejó el otro. Permanentemente, señor, tiene que hacer eso. Tiene que ser una rueda infinita de limpiar la mugre que dejó la Teresa.
Bueno, una propuesta para mejorar la medicina, entonces.
Exacto, y la relación de la medicina con la gente, que no está tan bien. Hicieron un paro ahora, parece que cascaron a uno, señor.
¿Eh?
No, no había paro, no habían cascado a uno también, un enfermero o algo.
Ah, no me enteré, no.
¿Me lo imaginé yo?
No, no puede ser, no le dijimos que se lo imaginó, le dijimos que no sabíamos, no.
Está, pero capaz que me imaginaba que soñé, que mezclé la maestra.
Sí, me sonó a eso, pero si
sí, mezclé a la maestra esto y me imaginé a lo de, mira, pegándole a todos los doctores.
Y paro médico por agresión de la gente. Sí.
Acá dice que pasó algo parecido.
Lo soñé.
Y algo pasó en el Maciel. ¿Es eso, Darwin?
Ah, no, mire.
En el Maciel pasó, puede ser el Maciel de Darwin, eso.
Ah, sí, pasó o lo soñé.
No, parece que no es
el médico. Sí, una enfermera, Maciel le pone la gente.
Qué linda sesión. ¿Pasó o lo soñé? Es una preciosa sesión.
No vamos, Darwin. Hasta mañana. Chao.
No toquen nada.
Bueno, estamos mejor hoy, ¿no? Porque el pronóstico de ayer era un día más templado y después estuvo frío feo. El lunes. Hoy aparece el sol brillante como pronóstico en todos, en WA, en Inumet para la jornada de hoy, una máxima de 16 grados, una mañana que estuvo fría, ahora va subiendo lentamente la temperatura. 6 grados ahí, nada más WA andará un poco más. Pero bueno, lo cierto es que la temperatura en ascenso rumbo a esos 15 grados, ayer no llegó nunca a los 10, 15 grados que estaba marcado. Y muy similar mañana, 2 de mínima, 16 de máxima, quizás algo más nuboso en las primeras horas de la mañana. Si uno ve el pronóstico, sí, está más un poco más nuboso. Según Wingurut, pone algo también de nubes. El jueves, similar temperatura, un poco más nuboso aún que hoy. Y que mañana, o sea que es el jueves con más temperatura, poco más, 18 grados de máxima. Rumbo a un viernes que será el día de más temperatura de la semana según los pronósticos que tenemos hasta ahora, que es WA Underground, Wingurú, IR. Todos dan al viernes como el día de más temperatura hasta la semana. Después veremos el sábado, que también puede subir por arriba de los 20 grados. Así que la cosa está mejor, las mínimas siguen siendo bajas, las altas ya rondan 15, 16 grados y mientras haya sol la cosa estará templada.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada.
Presenta Car One, la mayor oferta de autos usados del país y más de 12 marcas de cero kilómetro para que compres o cambies tu auto rápido y fácil.
Felicitaciones nuevamente, Ricardo. Gracias. En este caso, ¿cómo se llama? ¿Duplantis?
Se llama así, Armand Duplantis, nuestro saltador con garrocha, que muchachito, es actual que poseedor del récord mundial de salto con garrocha, actual, reciente ganador del oro olímpico, pero que todavía le queda,
claro,
intentos, va a ir por su propio récord, va a tratar de saltar un centímetro más que su propio récord mundial.
Uno diría, ¿cómo es acá? Acá vamos al fútbol, que le conocemos, sí, ¿no? Cuando vas a jugar un partido y ya saliste campeón, si estás suelto y la rompes, o si ya está, en realidad perdiste la tensión competitiva y capaz que no salta, porque ahora ya ganó el oro, ya tiene todo, y su récord mundial también es de él.
Lo que pasa
es
que fue con bastante holgura que ganó, no falló ningún salto en la final.
Debería saltar más que lo que saltó recién.
Y lo ganó con un salto.
¿Cuánto voló? ¿6.02?
Su máximo salto hasta ahora es 6.02, su récord mundial establecido el año pasado, lo tengo acá, sí, el 15 de febrero de 2020, es 6.18, son 16 centímetros más. Eso. Y va para saltar 6.19, Armand.
Ah, hace unos cuantos
pisos. Va a ganar caminando la final de salto con garrocha.
Sí, desde el principio era el favorito, a la vez que Elian Thompson.
Sí.
Ganó los 200 metros, es la mujer más rápida del planeta, 100 y 200 metros. aplastó a sus rivales, ganó con diferencia y en esta ocasión además sometió a sus compatriotas que ni siquiera entraron en el podio, la jamaiquina.
Sí, había una sola una compitiendo sola, Fraser, con ella, Fraser, que entró en realidad.
En redes deben sí, tirarse. Sí, hates,
se tira cosa. ¿No? Pero entró segunda en la recta final y terminó cuarta en la carrera y la saludó con un poquito más de yo diría, iba a decir respeto, iba a decir cariño, voy a decir sumisión.
Sí, ya está.
Al final de la carrera.
Sí. Leanne Thompson, la verdad.
¿Le pasó para arriba?
Sí, sí, y se ha convertido en la mujer más rápida del planeta. Hay algunas mujeres brillantes, ¿no? En el atletismo para mirar y observar. Está Thompson, que ya venía a ser campeona olímpica, no es ninguna novedad. Está Mu,
Que acaba de ganar los 200 metros. No, los 800.
Los 800.
Lo de la disciplina de Débora Rodríguez.
Caminando ganó con sus piernas largas la estadounidense.
No tuvo ningún suspenso en la final.
Es un infierno. Y después está esta competidora que se convirtió en récord de visualizaciones en el mundo por caerse y levantarse en la competencia, María Pía Fernández, pero que es mucho más que eso. Es una...
Sí, que va por ganar varios oros.
Sí,
la holandesa.
Uno. Sí. Va a ganar,
va por más.
Va a ganar más y es una holandesa de ascendencia musulmana. Árabe.
Sí, sí, una. Sí. O inmigrante, no sé si primera, segunda o tercera generación.
Sí, que también. Sí,
larga historia, esas corrientes migratorias.
Así que hay varias mujeres que están marcando y dando la nota. Ahora, en unos minutos, nadie nos cuenta de Simón, que finalmente se subió allí a la barra de equilibrio y obtuvo su bronce.
No toquen nada.
El factor X. Una buena serie que puedan estar dando en Netflix o en HBO Max en este momento. Pero bueno, es parte del costo de combustible que tenemos que pagar a partir de ahora. Lo iban a incorporar en algún momento y lo metieron. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene que ver con el precio del supergas? Vamos a tratar de explicarlo. Quedan varias dudas igual de lo que explicaron las autoridades, pero no por falta de transparencia en sus declaraciones, sino porque... De por sí, hay una cierta opacidad en esto que ellos llaman como tan transparente, que es cómo y cuándo trasladan este factor X, cuánto le ponen, en qué momento.
¿Cómo lo calculan?
Hay algo técnico-político ahí. Cuando lo político toca lo técnico, pasa a ser una decisión que se toma, que está bien, son los elegidos, y no están haciendo ninguna ilegalidad.
No, en todo caso puede entrar en tensión con el discurso plano que realizan las autoridades respecto a la extrema transparencia de las nuevas reglas de fijación de precios.
Sí, pues eso.
No es una
verdad. Les entra en tensión todo el tiempo el discurso con lo
entra
que
en
quieren explicar. Pero cuando se quieren ponerse es súper técnico el factor X, bueno, un poquitito sí, un poquitito no. Ahora lo vemos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A propósito del factor X y el precio del combustible, decía Llama a un oyente, en vuestro noticiero, el presidente ANCAP dijo que el X ya estaba metido en el precio, en los anteriores ajustes, y ahora aparecieron 3 pesos más.
No.
Mi respuesta fue que no dijo eso y que adiós gracia, así, adiós gracia, no tenemos un noticiero.
No es un noticiero.
No, me haría muy mal.
Es una audición, si querés.
Con mucho respeto por los noticieros, sí, pero esta audición no es un noticiero. Puede ser, me dice que no sea. No dijo eso.
Lo reescuché con cuidado el domingo después del anuncio del gobierno y dijo exactamente lo contrario, que todavía no estaba incluido. Y de hecho, se puede deducir por las palabras del presidente de ANCAP en ese momento que no esperaba que se incluyera tan pronto.
Ya venimos con eso. Vamos a tener en un ratito nada más aquí a Maya Castro jugando en vivo. Digo jugando porque enfrentó a Nadia Peracueva en el fútbol. Acaba de cantar y después van a hacer un picadito. Abajo un Richard. Abajo da para...
Y si mi hermana no estuviera en Noruega, se podría sumar, porque también compartió rectángulo con Maya Castro.
Nah, un Richard de 3 ahí, bravo. Porque...
No, bueno, Richard, bueno.
Dos contra y conmigo
Maya.
También.
Están, por supuesto. Sí. Grandes futbolistas.
¿Qué tal juega Maya Castro?
Yo recuerdo como bien. Bastante
como
bien.
Como bien.
Sí, bueno, mejor que yo, seguro.
Desafiante.
Somos equipos amigos, igual.
ese equipo es amigo. Hacen asado, hacen el tercer tiempo.
Sí, no, pero compartimos sponsor, por ejemplo.
¿Vio? Ah,
Las Finas y Don Bosco.
Bueno, obvio, Peñón Nacional, Gremio e Inter comparten sponsor y
bueno,
y
pero, son rivales, pero no eternos, en este caso, ¿no?
Otro buen punto. Me gusta este debate.
Y bueno, además jugamos en divisionales diferentes, me parece. Yo estoy reincorporándome, así que mis datos hay que revisarlo, lo que te decía.
Bueno, pero va a venir a cantar en vivo en un ratito porque vuelve justamente a cantar en vivo, algo que desean, anhelan. Ah. Los artistas, como pocas veces, siempre quieren cantar en vivo, en general, les
y
gusta,
bueno,
¿no?
Sí, parte importante de su actividad.
Estar en vivo, pero bueno, ahora es como así una necesidad. Algo pudieron hacer el año pasado, de a ratos ahí, entre julio, diciembre, septiembre, diciembre, más que nada. Va a estar en la trastienda, pero en minutos, en un ratito va a estar aquí en No Toquen Nada. Antes, música de La Rosarina.
Uruguaya también. Vamos a escuchar uno de los temas del disco de Luis Angelero, algunos capaz que lo conocen por haber formado parte de Boomerang. El disco se llama Lejos y este tema que vamos a escuchar, Te Tengo al Lado, aunque suene un poco contradictorio.
Me fui sin saludar, en reversa y descalzo, casi contento de no querer regresar. Y me sentí muy bien, al menos por un rato. Regrabé los recuerdos como en un cassette. Tengo sí que saber cuando no respondo. Un balcón en el cielo para ir a mirar cómo se desarmó el puzzle, faltan piezas. Pensé podría haber robado alguna yo.
No toquen nada.
Se podrá preguntar alguno con razón, ¿qué diablos es ese factor X, no? ¿Y cómo lo está usando el gobierno en el aumento de combustible? Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades, porque surgen bastantes dudas y contradicciones con el uso de este factor. Recuerden, el gobierno aumentó el viernes 30 de julio el precio del combustible por tercer mes consecutivo, aunque podríamos decir que hubo dos aumentos en julio, en realidad, más que tres meses consecutivos. Este viene a ser el aumento de agosto, pero se adelantó.
Se adelantó
el
un poquitito.
De agosto estaba en julio. Primero por PPI, precio de paridad de importación, sí, porque esa es la base de la estrategia y la teoría que tiene el gobierno para aumentar precios.
Claro, y lo que se empezó a utilizar como fundamento para la fijación de precios a partir de que el gobierno decidió dejar atrás la etapa en la que, a pesar del aumento del barril de petróleo, no aumentó el precio de los combustibles en la primera parte del año, a un momento de ajuste en base a los precios de paridad de importación, que son básicamente un ejercicio teórico que se realiza a partir de valores de referencia reales para simular cuál sería el precio de un importador que trajera combustibles a Uruguay cumpliendo con todas las normativas vigentes. El resultado de ese ejercicio teórico es el que determina el precio al que ANCAP debe vender sus productos en la planta, en planta, en realidad, bueno, no es una sola planta, a los distribuidores. Además, el Poder Ejecutivo fija el precio máximo de venta al público, que es una etapa posterior, y es lo que todos miramos, en realidad.
El PPI
miramos.
No termina siendo el precio que pagas. No. El PPI es ese teórico que acaba de explicar Ricardo, que le da la base preceptiva, es el informe preceptivo al Orsea, a partir de ahí el Ejecutivo decide.
Claro, y que está mucho más vinculado con el PEP que con el PVP, el PEP es el precio en planta, el PVP es el precio de venta al público.
Pero no nos vamos a meter en eso ahora, lo dejamos para otro día para explicar que desde el precio de venta en planta, después hay toda una distribución para regular o desregular o por regular, como quieran llamarle. Pero vamos al factor X ahora para tratar de entender qué le sumaron a este aumento, ¿no?
Sí, el ministro Paganini anunció el viernes pasado que desde ahora se incorpora el factor X, que implica unos 3 pesos extra por litro en el precio de los combustibles. Lo anunció y al mismo tiempo dijo que no aumentaba el supergas, uno de los principales componentes del factor X.
El objetivo es que estos sobrecostos de 3 pesos se vayan reduciendo a su mínimo en los próximos 3 años y esto se va a resolver atacando diversos problemas que tiene ANCAP que inciden en estos sobrecostos. Otra noticia que estoy en condiciones de informar es que en esta oportunidad el supergas no va a aumentar.
Sobre costos son ineficiencias o costos que tiene acá por fuera de lo que es la línea de comprar el petróleo, refinarlo.
De los PPI.
Puede aparecer el Portland, la mezcla con biodiesel y el supergas, ¿no?
Exactamente.
Pero hablamos con Stipanicic de esto hace un par de semanas, sí, ¿no? Sobre este tema, ¿no?
De esa entrevista con Alejandro Stipanicic se pueden rescatar varias lecturas. Una de ellas es que el presidente de ANCAP hace menos de un mes no parecía tener claro que el gobierno estaba a punto de introducir el factor X en los ajustes de precio de los combustibles.
Hoy, actualmente, los precios en Uruguay están alineados con la paridad de importación, salvo el supergas. Con lo cual, nadie puede decir que los costos de ANCAP influyen en los precios locales. Hoy, los precios son los que tendría si alguien importara. Es más, como el X es cero en este momento, solamente se traslada la variación de los precios internacionales. ¿Está?
Esto ya teníamos 2 aumentos de combustible en ese momento cuando hablamos con Stipanicic, vino el tercero y ahora el X no es cero.
No, el X es 3 pesos por litro aproximadamente. En esta conversación, en esta entrevista, en No Toca Nada con Alejandro Stipanicic, el presidente de ANCAP dijo que el subsidio del supergas es una parte muy importante. ¿Dentro de qué? Dentro del factor X.
Y el subsidio del supergas es muchísimo dinero para ANCAP, muchísimo. Cuando ANCAP tenía holgura y los precios de la gasolina y del gasoil se fijaban por encima de la paridad de importación y generaba una renta para ANCAP, ser generoso es bárbaro. Entonces el subsidio se podía dar. Ahora no. Entonces, si uno de los componentes de ese X es variable, el X o bien es un buen promedio o es una aproximación que deberá ser ajustada cada mes o cada tanto. El 2,97 pesos por litro que estableció Paganini es un gran promedio de los sobrecostos que tiene ANCAP y que no contempla la paridad de importación de la Orsea. Y son la mezcla adicional de biocombustibles, son el subsidio del supergas, el financiamiento de algunos negocios como el Portland, que están encomendados a ANCAP, que ANCAP no puede salir por decisión propia y solitaria, y también por el tema de sobrecostos que tenemos en la eficiencia.
No toquen nada.
Ahí tenemos el panorama. Hasta hace un mes atrás, Stipanicic decía el factor X todavía no fue incluido y el supergas, además del Portland, de la mezcla, de biodiesel y demás, son algunos de los costos que tiene que asumir ANCAP y que no puede, porque tiene ese mandato, decir, bueno, esto no lo
claro, voy a hacer. Y como no queda incluido dentro de la lógica de los precios de paridad de importación, se incluyen en este factor X para transparentar que se está cobrando eso y para evitar que se deterioren más los números de ANCAP, que en el primer semestre de este año sufrieron por ese desacople entre la actualización de los precios de los combustibles y el aumento del precio del petróleo. Con este panorama sobre la mesa, es interesante ver en un punto, ¿no?, que tiene que ver con el factor X y el supergas, lo que escuchamos al principio de Paganini, que en su anuncio del viernes el gobierno resaltó el no aumento del supergas, era algo que estaba sobre la mesa, que generaba expectativa, pero de forma mucho menos enfática también viene reconociendo, aunque sin resaltarlo tanto, que ese costo deja de absorberlo el Estado, rentas generales, y se traslada a los aumentos de las naftas y el gasoil a partir del último ajuste. Ahí está el aumento correspondiente al supergas, no en el supergas, sino en las naftas y uno de los tipos de gasoil. El gobierno lo que hace de esta forma es no retirar el subsidio, si se quiere, por llamarlo de una forma simplificada, que quizá técnicamente no es correcta, pero no retirar esa forma subsidiada de vender el supergas, pero sí trasladar el costo de mantener ese precio bajo de las arcas de ANCAP, en definitiva de las arcas del Estado, a quienes compran nafta y gasoil.
Hemos hecho algunas consultas, algunos datos nos han llegado también, incluso de gente que está trabajando en ANCAP, por ejemplo, a propósito de no tener un fondo de estabilización, ¿no? Eso lo podemos hablar en algún momento. Vos tenés esta volatilidad de precios y le pones el factor X y le sacás, pero puede que aumente todos los meses. Si el petróleo aumenta todos los meses, vos no tenés forma.
Atado a lo que pase con el barril de petróleo, el que vos no controlás absolutamente nada.
Hablaremos en otro momento, pero a propósito de lo que decía el sueco, una consulta técnica que hicimos sobre incorporar el factor X. Hay una discusión acerca de si esto es un subsidio o no un subsidio, ya es un nivel técnico, porque claro, en realidad no es por encima del costo del supergas, sino por encima del PPI del supergas, ¿no?
Presumiblemente por arriba del costo, por abajo en realidad, del costo el precio de venta, pero bueno, hay una duda ahí.
Claro, si se le mete el factor X tan famoso a los combustibles, entonces queda bastante claro, y esto es bastante fácil me parece de entender, está pagando la gente que usa combustibles los sobrecostos de ANCAP, o sea, el Portland, la mezcla con biodiesel y el supergas más barato, lo pasa a pagar aquel que compra nafta o gasoil, ¿no? Eso queda bastante claro, es un traslado en realidad. Si no se le mete el factor X a los combustibles, ANCAP va a dar más pérdidas, ¿no? Y por lo tanto da menos dinero a rentas generales, porque acá dice, ah, lo pago yo, pago el combustible. Bueno, por el lado de rentas generales también lo terminas pagando.
Es más, ¿no?, déficit.
Porque claro, si tienes más déficit, necesita más dinero. El Estado, ahí todo un tema, ¿no? El gobierno este dice que no sube impuestos, es más. Pero bueno, el gobierno no querría esta segunda opción, porque si da más déficit, se le cae una de sus ideas o de sus propuestas y promesas de campaña, que es menos déficit fiscal. Entonces va por el lado que si vos lo pagás con el combustible, el gobierno no da tanto déficit en rentas generales. Es la opción que han tomado con el factor X en este momento, ¿no? Sí. Eso parece bastante claro.
Claro, y en cierta forma uno podría pensar, más déficit del Estado pago con las cuentas públicas es algo que pagamos todos. Esta frase
IVA, ¿no?,
tan mentada, ¿no? Sí. Es una distribución como generalizada a la población del costo de, en este caso, el subsidio del supergas, que fue el precio, uno de los precios que no se modificaron, pero sobre lo que había mucha expectativa y que en invierno es especialmente sensible. Si se toma esta decisión, como se tomó de incluir el factor X, donde el supergas, el precio del supergas por debajo de los PPI es un factor muy pesado, lo que se está haciendo es esto que decía Joel, que los que compran naftas y gasoil sean los que están pagando ese precio sumergido o por debajo de los PPI del supergas. Y por lo tanto sería una medida desde el punto de vista redistributivo progresiva, porque lo estarían pagando quienes están en condiciones de consumir nafta y gasoil, que no en todos los casos, y puede haber un segmento al que le cueste mucho y le duela mucho, pero en muchos otros casos sí, es gente que esto no afecta dramáticamente su economía o su rentabilidad, y por lo tanto
siempre
sería razonable.
Siempre hay casos, excepciones y trabajadores que dependen absolutamente de ese gasoil.
Sí, cruzado y absurdo, ¿no? Gente a la que le cuesta una vida pagarse la nafta para el auto y que le está subsidiando la garrafa a alguien que está muy cómodo. El ejemplo de la calefacción de la piscina, ¿no? Eso existe también.
Se fue el carajo ahí,
pero sí. En general sería algo progresivo desde el punto de vista de la redistribución del ingreso. Claro, si uno acepta este razonamiento, esto sería la contracara de algo que fue regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, que fue no aumentar el precio de los combustibles durante un semestre en el que el barril de petróleo estuvo aumentando y de esa forma alivianar espaldas que en muchos casos son pudientes o no le va la vida o no le va el equilibrio de su economía en el precio de los combustibles o su rentabilidad, sí, una parte relevante.
Política económica del
claro,
gobierno.
Y que
ese sector lo voy a bancar estos meses. Y no que, lo vamos a subir
y que puede tener su fundamento de apoyar a la economía en un momento difícil, pero que le costó.
Exportaciones ahora.
Claro, le costó a Rentas Generales 100 millones de dólares. En su momento lo marcamos, el doble de lo que está poniendo ahora como dinero en políticas para la infancia. No todas las políticas en infancia, sino novedades en política de infancia. El doble de lo que es esa inversión le costó al Estado no aumentar los precios de los combustibles durante el primer semestre de este año.
Sí, ¿a quién le costó, no? Al Estado, ANCAP en particular, que lo va a tener que sacar de algún lado, a todos, porque de algún lado sale, porque al no pagarlo con los que pagaron el combustible, alguien lo va a tener que pagar ese agujero que quedó. Ahí está el factor X. A partir de ahora el gobierno lo incluyó, el factor X. O sea, que además del PPI, que depende linealmente de la suba de combustible. Sí.
Y que lejos de una caída del petróleo, para este último ajuste lo que determinó fue un aumento en el entorno de los 2 pesos en los combustibles. Con el factor X, ese salto de 2 pesos se transformó en un salto de 5 pesos.
Y sigue subiendo el petróleo a nivel internacional. No hay otra para esta lógica que está empleando el gobierno, aumentándole el factor X de unos aumentos importantes.
Habrá que ver cuál es la evolución del factor X, porque esto se han explicitado cuáles son los componentes del factor X, pero no se ha explicitado cuál es la metodología y cuáles son los números en base a los que se calculan.
El desglose.
Y cuál sería.
Pero el gas sigue, porque la si forma. No lo subís el supergas, perdón.
Sí, sí, el subsidio del supergas, y lo escuchábamos a Stipanisic, es un componente muy importante y además variable. Depende de la evolución del precio del petróleo a nivel internacional,
también,
cuánto
claro.
pesa ese subsidio, entre comillas, del supergas.
No toquen nada.
¿Cuál es el impulso que tus hijos necesitan para volar alto? Colegio Lamené. Conoce nuestra propuesta en lamené.edu.uy.
Acá dice un oyente, no es así, la suba afecta a todos porque suben los costos comerciales y por ende el costo de los productos. Pero no dijimos eso, lo que dijimos que
no es otra cosa.
En la no suba. Igual, acá tenemos que hablarlo. Hay datos y evidencia, sí, aumenta el IPC, por ejemplo, ¿no? Y hay aumento de costos. Después, ¿cómo se trasladan los costos del combustible a todos los productos que consumimos habitualmente? No hay grandes estudios de datos y evidencia.
Se trasladan más, lo que sugiere la evidencia es que se trasladan más a los precios a los consumidores en los escenarios de baja competencia que en los de alta competencia, algo similar a lo que sucede con los impuestos.
Uh-huh. ¿Y por qué no es negocio para los garraferos contrabandear supergas de Brasil? Dice acá.
No, justamente porque está a precio barato en Uruguay.
Sí, dice acá.
Tenía los números de
CEL. Si ANCAP es nuestra, ¿por qué tiene que dar ganancia? Dice aquí. Bueno, en principio no tiene que dar pérdida, ¿no? Porque alguien tiene que bancar los agujeros de la
pérdida. No, y en todo caso, si va a dar pérdidas, que sea transparente, que sea una decisión política y fundamentada en motivos de interés nacional.
Lo de la mezcla de combustible, es una decisión política.
Pero con la metodología actual de los PPI y el funcionamiento de la refinería de ANCAP, hay por lo menos dudas de que eso sea ineficiente.
Pero lo que pasa es que después venimos con el otro informe. Fue a propósito del factor X. Ayer hablamos que no bajó el petróleo, como decía en la calle, si bajó un par de días nada más.
No sé, podría bajar la próxima.
Qué quiso decir el presidente, pero vamos a venir con los costos de distribución. Porque acá, y en eso me parece que le doy la razón a Stipanisic, dice, siempre los palos son ANCAP. Ahora, de PEP, del precio en la planta, hacia afuera hay camiones y hay estacioneros. Y hay costos y hay ganancias. Y nadie pone los carteles, bajen el costo de los camiones de la nafta.
Aumenten la eficiencia del segmento privado.
Bajan
de
la rentabilidad del estacionero. Yo no veo en redes.
Para re largo eso.
Está pensando en invertir en arpillera.
Vamos a ver si Nadia Piracueva tiene la voluntad, las ganas y la, ¿cómo diríamos? Elegancia para que quede prolijo.
El planteo.
De poner estos tres informes a partir de mañana cuando lo hagamos en redes para que quede, para que
Al oyente que preguntaba por qué no contrabandear supergas de Brasil, bueno, sería mucho mejor negocio contrabandearlo de Argentina, donde está mucho más subsidiado que en Uruguay. En Brasil en este momento el supergas es más caro que en Uruguay.
El gas es un combustible limpio y más seguro. ¿Estás hablando de gas por cañería o
el gas por cañería ahí está bastante bien. En Uruguay es más barato que en Chile y en Brasil, en Argentina es ridículamente barato.
Yo me quedé con el gas por cañería. Me quedé en el sentido de no sé qué pasó. Está en cap arriba, porque obviamente se fue la empresa.
Sí, está un poco ahí flotando la
cosa. Está flotando, está en un limbo que algún día deberemos volver a ver por dónde anda.
No toquen nada. Conducción:
Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Los ojos estaban sobre ella, era una de las grandes estrellas, si no la gran estrella en lo previo. Claro, ahora tenemos una cantidad más que aparecieron, que ganaron muchos oros, que se quedaron con los premios, los récords. Pero antes de Tokio 2020, Simone Biles tenía esa mochila, esa responsabilidad de salir a dar la cara y mostrar que era la mejor gimnasta del mundo. Bueno, hoy compitió, hoy en la noche de Japón, en la mañana nuestra, en la final de Viga de Equilibrio, la única competición en la que participó y se llevó su única medalla, una de bronce.
Sí, estaba habilitada para participar en seis y participó solo en una y en otra de ellas solamente empezó. En el All Around por equipos, que fue el martes pasado, hizo el salto de potro, pero no le fue bien, a pesar de que es uno de sus aparatos estrella, y quedó última, y bueno, a partir de ahí decidió bajarse, no seguir participando en el All Around por equipos, y no se anotó tampoco para participar en el All Around individual, y le quedaban después las cuatro finales por aparato, viga, barras asimétricas, piso y salto. Decidió participar solo en viga de equilibrio, que era hoy. No es tampoco uno de sus aparatos reestrella, porque son más bien piso y el salto, y se llevó la medalla de bronce. En realidad, para los mortales que lo vemos, creo que te queda la sensación de que la tipa con un 10% de su potencial a las risas se llevó una medalla de bronce. Pero bueno,
las chinas estuvieron muy bien, ¿eh?
Sí, sí, el 1-2, digamos, el oro y la plata fueron para dos chinas.
Una chiquita de 16 años, además, se quedó con el oro.
Sí, eso es otra cosa. Simone Biles, para la vida de las gimnastas, tiene 24, o sea, que su esplendor, su edad, esplendor, digamos, puede considerarse que
los próximos Juegos Olímpicos serían con 27 años ya, ¿no?
Claro, claro. Pero sí, su edad, me parece así, de esplendor ya pasó. Acá entra todo un tema.
Bien a Simón que le digas esto en un momento que estaba.
No creo que me esté escuchando. Por suerte débil. No
ella
creo.
Ella mira mucho las redes. Sí. Sí. Si alguien te cita, le pone y la roba a ella, lo va a ver.
Bueno, sería todo un hecho.
La china de 16 años le puso mucha dificultad. Si ustedes escuchan a los que saben, que cuando hablan ahí, la verdad que son dos o tres que saben, que hicieron la transmisión y bastante, explican, bueno, vos le podés poner una carga de dificultad a partir de un límite básico mínimo, que son exigencias mínimas para subirte a cada prueba, en este caso vida de equilibrio, pero después le podés agregar.
Claro.
Están vos, arriesgás y podés tener más puntos, arriesgaste, caes y
el puntaje en todos los ejercicios de gimnasia están compuestos por dos partes, la ejecución y la dificultad. La ejecución es del clásico 1 al 10 que conocíamos y que tenemos del recuerdo de Nadia Comaneci como el único 10, pero la dificultad no tiene límite, vos podés ponerle cuanto quieras. Simone Biles se caracteriza por meter dificultades altas. De hecho, hubo todo un tema con el All Around por equipos porque ella marcó una dificultad que después el jurado se la bajó porque no era la dificultad que ella había dicho.
Sí, sí.
Una de estas dos chinas, que es la que ganó el oro, partió de una dificultad también muy alta. Fue la dificultad más alta que tuvieron todos los saltos. Así que, bueno, digo, todos los que participaron en viga. Podemos escuchar lo que nos contaba en 2018 la gimnasta uruguaya y entrenadora Débora Reis. Es la primera uruguaya en clasificar a la final individual en Juegos Panamericanos al quedar entre las 24 mejores en Toronto 2015. Con ella hablamos en 2018 cuando fue el Mundial de Qatar de gimnasia y nos hablaba de la marca fuerte que tenía Simone Biles con la dificultad que justo en estos Juegos Olímpicos no se concretó. Esto decía.
Eso es porque con su nota de partida puede lograr tener bastante ventaja porque es muchísimo mayor que la del resto. Y ella es elemento de muchísimo valor, o sea, por la cual parte de una nota de dificultad muchísimo más alta que el resto de las gimnastas. Y bueno, en el caso del All Around, si sumamos la nota de dificultad de los cuatro aparatos de ella, ya se sabe que ella igual hasta con dos o tres caídas puede quedar primera.
La explicación de la dificultad donde la pone, no sé pronunciarlo, pero la china que compitió último hoy, la 16 años, que cerró con el oro, trastabilló un poco más que la anterior que quedó con la plata, pero le puso mucho más dificultad a su prueba, ¿no?
Sí, entonces, tenía, si no me equivoco, un 6 de dificultad.
Lo ponen ahí en un tablero electrónico la dificultad. Yo lo aprendí ahora en estos Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que pasó con Simone Biles con el salto del potro?
Claro.
Puso un 5,8 que nunca cumplió. Ella sabía que no lo cumplió, además. No solo que había saltado mal y había trastabillado en el final, sino que no había dado con la exigencia que ella se puso. Ella ya te mata, te mata en el puntaje. O sea, ahí fue cuando aparecieron todos sus demonios y se bajó. Se puso el equipo y se bajó.
Sí.
¿No?
Había bastante expectativa, además, en estos Juegos Olímpicos, porque en la previa, este año, Simone Biles había sorprendido con un salto que nunca antes había hecho en potro una mujer. Es el doble mortal Shurchenko, que tiene... Es medio confuso, a mí me costó entenderlo, porque lleva el nombre de una gimnasta mujer, entonces era como, ¿cómo puede ser que nunca lo haya hecho una mujer si el nombre...? Bueno, parece que...
Capaz que lo había hecho, pero no doble.
Bueno, algo así, tiene que ver con eso, porque en realidad lo había hecho, pero Simone Biles le agregó un grado de complejidad. Es un salto que aún en la gimnasia de hombres es raro de ver, y Simone Biles lo hizo, y se generó toda una polémica además, porque en esa instancia no le dieron un grado de dificultad tan alto, le dieron un 6,6. Igual imagínate que el grado de dificultad de Simone Biles ahora fue de 5, o sea, era bastante más difícil, pero aún así se quedaron cortos y parece que se armó toda una polémica porque no querían fomentar a otras gimnastas a que intentaran movimientos tan difíciles solo para tener un puntaje de dificultad alto. Bueno. Entonces, bueno, como que ahí Simone Biles también se enojó y puso en duda que lo volviera a hacer, porque si no me lo van a valorar, no vale mucho la pena que lo siga haciendo.
Se apostó por la prudencia.
Sí.
Hablemos de otra deportista de los Juegos Olímpicos para cerrar este espacio de Tokio 2020. En este caso, un tema político, internacional, bien pesado, con una dictadura bien fuerte, que es la bielorrusa, y una atleta que dijo, ahí no vuelvo.
Sí, la velocista olímpica Kristina Tsimanouskaya. Ella tenía previsto competir en los 200 metros, disciplina que acaba de tener su final hace pocos minutos. Ella iba a participar, pero después de quejarse de que había sido obligada por el gobierno de Bielorrusia a competir en otra carrera, el jueves fue acusada en la televisión pública de su país de carecer de espíritu de equipo y de haber perdido el equilibrio psicológico y emocional. Esas fueron las expresiones que se utilizaron en la televisión pública de Bielorrusia, y le dieron la orden de regresar a su país. Eso declaró la deportista. Ella también dijo que esa situación le hizo temer por represalias y se negó a embarcar en el vuelo que la iba a llevar de nuevo a su país. Quedó bajo la custodia de la policía japonesa y terminó en la embajada de Polonia en Tokio, donde
nos preguntábamos por qué, después averiguamos un poco, están las notas internacionales. Polonia tiene un plan de refugiados de Bielorrusia,
exactamente,
¿no?
El gobierno polaco mantiene un programa de protección legal y ayuda económica a refugiados políticos bielorrusos y presta apoyo político a la oposición a el a amigo Alexander Lukashenko, el autócrata de Bielorrusia. Por lo tanto, bueno, tenemos un caso de una atleta que pidió refugio con un pie en el avión. Básicamente terminó de estar por subirse al avión a la embajada de Polonia en Tokio.
No toquen nada.
Gracias a los oyentes que nos avisan que se abrió la inscripción para la tercera dosis de la Pfizer para quienes tienen dos de CoronaVac. No es sorpresa, eso estaba anunciado. Creo que la gente se lo puede tomar con bastante más calma que antes, porque no solo está anunciado desde hace días que se va a abrir estos días, el martes o el miércoles,
sino que muchos además van a tener que esperar a que le den la fecha, porque tienen que pasar 3 meses desde la última vacunación.
Y además,
desde la última dosis,
perdón. El algoritmo lo que va a ordenar es según quienes se la dieron primero, las dos dosis. Entonces, con calma, no corran. Aparte, no te da fecha y día, sino que funciona como venía funcionando ahora, que te dice, estás agendado.
Ahora ya te vamos a avisar.
Tranquilici. Después te avisamos cuando aprobase a la gente que nos está avisando. Digo, me parece que no es momento, está bárbaro, esta cultura de vacuna que tiene el Uruguay es distinta a esta, porque es una tercera, es un refuerzo, no es lo mismo que la otra. Y además es distinta en el sentido de que ya con estos 6 meses de vacunación arriba, todos sabemos más o menos cómo está ordenada la cosa, y la verdad que funcionó bastante bien ese orden, más allá de algunos momentos, como tuvieron todos los países, y sabes que si te anotás, hay dosis suficiente para dártela. O sea que hagan lo que quieran con los grupos WhatsApp, pero no hay necesidad de la locurita. Ah. Te avisé yo, te avisé primero, ya para te mando,
te mando. Está
bien, pero igual, y la van a dar desde el 16 de agosto, faltan unos días. Tranquilidad.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Si vos llegaste como un augurio, inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen. El misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.
Aya Castro vuelve a presentarse en un escenario y nosotros a compartir un poco de música, a charlar con ella un rato aquí. Maya, un placer recibirte, No Toquen Nada. ¿Cómo
Muchas
estás?
Muchas gracias, bien, contenta de estar acá.
Buen día, sí, contenta de volver a
y
cantar.
Contenta de volver,
sí,
eso
ahora vamos
seguro.
A hablar un poco, ¿no? Sí. Esa ansiedad como nunca que tienen los artistas.
Ahora el viernes 6 en La Trastienda, pero antes hablamos un poquito de este tema que estábamos escuchando. Lo registraste para la plataforma, para Mujeres Cantan Mujeres, una serie de temas que se colgaron en la web. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Cómo fue el proceso?
Cuando me convocaron, en la primer mujer referente que pensé, obviamente, fue en Laura Canoura, que es una amiga además y que la conozco desde hace muchísimos años. Fue una de las mujeres que marcó, sin duda, a muchas generaciones, ¿no? De músicos y de músicas. Personalmente, de niña, a mis 9, 10 años, descubrí ese cassette, porque en ese momento era un cassette, donde estaba esta canción, y obviamente es música que marcó mi infancia y mi adolescencia. De los primeros discos que elegí escuchar, porque viste que en un momento escuchás como la música que se escucha en tu casa o que escuchan tus familiares, pero en un momento empezás a elegir la música que escuchás en la adolescencia. Y bueno, y Canoura siempre estuvo presente entre la música que me gustaba escuchar. Y esta canción en particular es como un himno de la música uruguaya.
Sí, todo un desafío de versionarla, ¿no? Porque es como vos decís, un himno, ¿no? Y
sí,
de ahí la importancia de las referentes, en este caso mujeres, ¿no? Laura fue como la primera, sí, si bien hay otros antecedentes, pero la primera que tuvo mucha presencia en la venta de discos, etcétera.
Sí.
La importancia para ustedes, las que vinieron después de esa primera referencia, ¿no? De poder escuchar músicas.
Sí, totalmente. Es como que abrió el camino, mostró que una mujer podía estar frente de un proyecto, ser la cabeza de ese proyecto, y que todo eso funcionara y funcionara bien, ¿no? Que la pasaban a la radio, que la escuchabas por todos lados. Fue importante para muchas generaciones que vinimos después para animarnos a hacer cosas, justamente.
Y ha tenido siempre, me imagino, por lo que dicen varias de ustedes, un trato y las puertas abiertas a las nuevas cantantes que venían de varias generaciones posteriores a Laura, ¿no?
Sí.
No quiero decir muchas porque Laura se va a ofender, pero vienen varias.
Además seguro está escuchando.
Sí, sí. Varias, y siempre nos cuentan, siempre hay como una generosidad de ella, me parece, ¿no?
Sí, totalmente. Yo es algo que siempre lo he destacado bastante, su generosidad. A mí particularmente me conoce desde que soy niña, entonces puedo entenderlo también por ahí, pero sé que pasa lo mismo con otras artistas y que no tienen capaz que ese vínculo de tantos años. Y me parece que es algo también para aprender y repetir, ¿no? El de ser generosa con las demás, el de compartir piques, compartir historias, me parece que es importante ir abriendo las puertas para los demás.
Laura y Alfonsina van a ser tus invitadas el viernes 6. Bueno, Laura, ya me explicaste un poquito. Bueno, con Alfonsina, ¿por qué la elegiste? ¿Por dónde va esa propuesta, esas participaciones?
Bueno, Alfonsina me parece que es una cantante alucinante y tremenda compositora también. Siempre me gusta invitar a otros artistas a mis espectáculos y también invitar a artistas que capaz que no tengan tanto que ver con el estilo musical que hago yo, porque creo que se dan unos intercambios que son súper interesantes. Entonces vamos a hacer una canción de ella, que la vamos a versionar ahí mano a mano, y una canción mía que también la vamos a reversionar. Me parece que siempre salen cosas interesantes de esos encuentros. Y bueno, es toda una experiencia porque nunca canté con ella. Pero bueno, los ensayos vienen súper lindos. Así que...
¿Y cómo está siendo esto de volver a ensayar? Ahora, bueno, te juntas con Laura a ensayar, con Alfonsina a ensayar, estás preparando el toque en general. ¿Cómo es? ¿Cómo estás viviendo esta vuelta luego de tantos meses sin poder presentarte en vivo?
Súper tranquila. No sé, capaz que fue el parate este eterno que me hizo madurar ciertas cosas, pero en otras instancias como que me ponía más ansiosa y nervios y no sé qué, no sé cuánto, más que van más por dentro que lo que exteriorizo, ¿no? Pero para este toque, nada, estoy como disfrutando de todo, de las notas, de los ensayos. Me da mucha alegría volver a ensayar, no sé, agarrar la bicicleta e irme hasta la casa de Alfonsina un sábado de mañana a ensayar. Que eso capaz que en otro momento de la vida decís, pa, un sábado de mañana ensayar, no. Bueno, totalmente feliz, agarrar la bicicleta, la guitarra e ir a ensayar. Nada, contenta y con ganas de reencontrarme con el público.
Sí, cuando se había dado el regreso anterior, bueno, hubo uno frustrado en el medio, en marzo, abril, ahí que ibas a tener un toque y se suspendió. Sí. Pero cuando en noviembre se dio el regreso a los espectáculos públicos, vos habías dicho que te habías reencontrado con el gusto de ser cantante, porque para vos cantar es estar en público, presentarte en un escenario con gente, y que no tenés tanto gusto o atracción por la otra parte del trabajo, el estudio, de estar más en tu casa trabajando. ¿Le agarraste más gusto ahora en este, como se prolongó tanto, digamos, pudiste probar más esa otra beta, esa otra faceta del trabajo?
Sí, estuve metiéndole bastante al estudio, a estudiar cosas nuevas que tienen que ver más con la edición de sonido, con el armado de canciones, maqueteo, producción de canciones, como hacer otra parte del trabajo que generalmente lo hacen los técnicos, no lo hacemos nosotros. Y bueno, estudiando todo ese mundo nuevo que me resultó súper interesante y súper atractivo. Y para poder también probar otras cosas, ¿no? A armar una canción, yo siempre compongo con la guitarra. Bueno, armar una canción con la guitarra y probar cosas. Ponerle una batería que se me ocurre, un bajo, un teclado, ruiditos, cositas. Experimentar por ese lado, que obviamente es un crecimiento distinto al que puede implicar, no sé, estudiar canto o estudiar guitarra o estudiar armonía, cosas más cercanas a lo que he hecho siempre. Entonces, por ese lado aproveché, pero también en un momento me resultó pesada ya la situación de que empezaba a abrir todo y los espectáculos públicos no volvían nunca. Entonces ahí ya me empezó a pesar la situación y a tirar un poco para abajo, pero bueno, ya salimos.
A nosotros también nos empezó a pesar no tener cantantes en vivo, claro. Aquí en No Toquen Nada, así que en unos minutos Maya Castro canta aquí en el programa.
Caminando por la ciudad y No toquen nada.
Comenta Lidia, un oyente que a Maya la conoció cantando tango con la Filarmónica, ese es el recuerdo que tiene. Y alguien pregunta aquí, un oyente, Omar, una duda. ¿Era ella, Maya, la que cantaba en una banda llamada Antena? Porque siempre me acuerdo de un video que pasaban en TV Ciudad, creo, cuando Maya no era tan conocida todavía.
Sí, en esa banda arranqué a cantar cuando tenía 18 años,
era
creo.
Vos, era ella, era ella.
Era yo.
Una banda que duró cuánto, que
no sé, 2 años, ponele. Bueno. Yo no era la cantante principal, en realidad el Lape, que era el compositor y guitarrista de la banda, era el cantante y yo cantaba algunas canciones. Entre ellas se ve que la que pasaban en TV Ciudad, que no sé cuál era.
Que quedó, como que quedan quedó. Las cosas en TV Ciudad lupeadas. Ahí la ve. Bueno, tema en vivo, Maya, ¿cuál elegiste? Vamos a hacer dos, vas a hacer dos, digo, pero ahí ¿cuál va. Es este primero?
Voy a hacer primero una canción que se llama El Extraño. Que bueno, en el toque la vamos a hacer con una de las invitadas, no voy a decir cuál para no quemarla.
Bien, vamos.
No, no vale.
Maya Castro en vivo aquí en No Toquen Nada. Ahora se viene otro tema. Aquí hay un incondicional que me lleva una pregunta porque dice: te amo, Maya, con la Mojigata, con la Sinfónica de Londres, como sea, no hay problema. Esto no voy a nombrar a la persona, pero esto de los cantantes y las murgas a veces tienen mucho de pasión, pero también mucho de, como digamos, choque de costumbre, ¿no? La sí. cantante, el sí. cantante tiene que cuidarse de una forma que no es la forma en que se cuidan los murguistas en febrero.
Es verdad.
¿No? Que van a morir. Son seis tablados todas las noches. Eso no es lo aconsejable para ninguna garganta del mundo.
No está aconsejado. Está bien. No lo hagan en sus casas.
Perfecto.
Es una etapa.
Es precioso. Sí. Para los que les gusta la pasión, pero no es aconsejable para quien es profesional de la
ahí
música.
Ahí está. Yo tuve dos experiencias en carnaval. Una con la BCG, desde muy chiquita, empecé a salir a los 15 sí, claro. años en la BCG, salí como hasta los 20 y algo. Bueno, la Murga dejó de salir en carnaval. Y claro, me pasó que el primer año de la BCG, a mitad de carnaval, estaba así, no podía hablar. O sea, estaba muerta. Ahí me di cuenta que tenía que tomar clases de canto. Cuando empecé a tomar clases de canto, la profesora me dijo, no podés salir más en carnaval. O sea, no salgas más, estudia y después volvés si querés. No le hice caso y seguí saliendo. Y logré hacer compatibles las dos cosas. Pero sí es verdad que la rutina también el estar, no sé, estar sudando y el frío y te enfriás. O sea, es imposible no enfermarte o que no te pase algo. Yo ya cuando estuve en La Mojigata ya había aprendido que una de las estrategias es cantar cerquita del micrófono lo más posible. Ajá. Y tratar de no gritar bajo ningún concepto. O sea, si no te escuchás, y bueno, no te escuchás, lo lamento mucho, pero claro. pero tratar de cuidarse, porque si no es imposible.
Ah, para contra todos los conceptos imposible. De soplar y soplar, sí, ¿no? Sí, que no. es el grito guerrero.
¿Y hoy cómo es tu relación con la voz? ¿Qué haces hoy? ¿Haces ejercicios diarios? ¿Cómo te cuidas la voz?
Bueno, doy clases, entonces eso claro. también me lleva a tener que hacer ejercicios constantemente. Obviamente, como hoy que tenía que venir acá y sabía que tenía que cantar a una hora no tempranísimo, pero relativamente temprano, nada, levantarte dos horas antes o más y empezar a hablar, cantar un rato, vocalizar un poco, nada muy extremo, ¿no? Pero sí los cuidados básicos como para estar bien.
Está bien. Te vuelvo un poquito a lo que hablábamos al final del otro bloque, del bloque anterior, que es tu fase más de compositora o de ese trabajo fuera, más de estudio, que me has dicho que probaste muchas cosas en estos meses de sí. sin shows. ¿Generaste material nuevo? ¿Se va a ver algo de ese material ahora el viernes 6 en la trastienda? ¿O hay que esperar un poco más? ¿En qué etapa estás?
De composiciones, sí, tengo algunas. No van a estar ahora en la trastienda. Van a esperar un poquito más para hacer un trabajo más intenso con la banda también y trabajar esas canciones. Lo que sí va a haber ahora en la trastienda es un pequeño adelanto de un show que vamos a estrenar en el futuro cercano, que es un trabajo que estoy haciendo con dos guitarristas, volver un poco más a los orígenes y nada, parte de ese espectáculo va a estar presente ahora. Que me tiene súper contenta porque la sonoridad con dos guitarras cambia bastante y bueno, vamos a presentar algo de eso también.
¿Pero en los orígenes qué sería? ¿Más tanguera?
No más tanguera. De hecho, tangos creo que hay uno nada más. Sí hay mucha milonga que me gusta muchísimo. Me divierte mucho cantar milonga. Me parece como súper vertiginosa la milonga y me divierte mucho. Pero sí hay mucha música uruguaya. Todo el repertorio es música 100% uruguaya. Algunas cosas mías también, obviamente. Y va por ese lado.
Y el desarrollo tuyo como compositora, ¿no? Que en los últimos discos se vio mucho. La mayoría de los temas son tuyos.
Sí.
No sé, decías en una nota hace un tiempo que no te gustaba eso. No sirve esto que ponerte a componer. Eso que hacen muchos de ponerse, sí. bueno, tengo que componer entre las 3 y las 7 de la tarde, eso a vos no te funciona, sino que viene como rachas. ¿Eso sigue siendo así?
Sí. Sigue siendo así. Me pasa algo raro también, que cuanto menos tiempo tengo en mi vida diaria, suelo ser más fructífera en ese sentido. Es cuando me surgen más ganas de componer o me surgen más ideas también. pero es verdad que no soy tan ordenada para componer como para decir, bueno, todos los días de 2 a 5 me voy a sentar. Ojalá lo fuera, capaz que tendría muchas más canciones. O no, no sé, capaz que no.
Vos recién hablabas de los orígenes tango, decís ahora va a haber un tango nada más en el espectáculo, eso te entendí, ¿no?
No, no, ah, en el espectáculo a futuro.
Sí, ah, ese a futuro. No,
en este
pero en un momento quedaste como encasillada ahí en cantante de tango, ¿sentís sí que pasó eso?
Sí, sí, totalmente. Ah, uh-huh. Sí. No sé, es más la necesidad a veces de ubicar a un artista en alguna góndola o en alguna uh-huh casilla. Que lo que yo siento realmente, porque no me siento una cantante de tango, sí una cantante que tiene muchas referencias tangueras, que canta algunos tangos, que compone algunos tangos también, como parte de toda la música que nos une a los uruguayos y rioplatenses, ¿no?
La música ciudadana, digamos.
La música ciudadana, sí, 100%. Uh-huh. Este, capaz que me siento incluso hasta más identificada con la milonga en ese sentido que con el tango en sí.
Último tema de Maya Castro aquí en vivo para cerrar esta nota. ¿Cuál va a ser, Maya?
Justamente, una milonga, ya que hablábamos de milonga.
Vertiginosa, entonces, vamos.
Esta no es tan vertiginosa.
Ah, pausa, ¿ves, no?
Pausa.
Justamente.
Ahí va.
Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. La ra 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 la ira ira. El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos, se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos, se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. La ra 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 la ira 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 la ra 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 la ra ra ira 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 ira.
Maya Castro en vivo, esta preciosa milonga. Pausa, Maya Castro en vivo el 6. Viernes 6 en La Trastienda con Alfonsín y Laura Canobra de invitado. Un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Para el retorno gracias de la música en vivo en No Toquen Nada. Y bueno, éxitos ahora en el retorno de la música en vivo en el escenario.
Muchísimas gracias y nos vemos el viernes por ahí.
Que la disfrutes. Chao, gracias, Maya.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Miedo del ayer, hoy es simplemente una respuesta. Supe transitar sin desesperar, para que hoy sea todo fiesta, magia que en el corazón despierta.
errores por capricho. Solamente así voy a comprender todas las palabras que me has dicho para proteger.
Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vinieron dos bobalicones, Ricardo y otro más, que hizo un sticker con excelente. Mi foto y la Duken. ¿Lo viste? ¿También te lo mandó?
Pero estoy diciendo excelente igual, porque me parece buena la idea.
Sí, la foto que subieron a Instagram y la Duken. Después te la muestro. No lo pude capturar, lo quise capturar, pero no lo pude, no me dejó el WhatsApp. Comenta un oyente que es locutor de una radio, dice, se le ocurrió hacer un taller de murga. Gran error, dice. Hace unas semanas algo difónico. Tengo que asumir que soy un murguista frustrado o que el trabajo del murguista no es para aquel que vive de su voz.
No, claro, ¿verdad? Colide.
Exactamente, colide, es eso, ¿no? Necesito el sticker.
Lo quiero.
Sí, yo también.
No, es que lo perdí en serio.
¿De que va a venir de nuevo?
Lo perdí en serio. Había algún comentario en Telegram, sí, pero Ricardo no lee el Telegram. Sofía, que decía, amo esta canción, nunca había escuchado... Una versión, me encantó la milonga pausa y la versión que hizo Maya Castro acá. Después va a estar en las redes, los videos, la entrevista, los audios, evidentemente todo en la app del Sol, en delsol.uy, espectador.com. Advertimos, avisamos en nuestras redes sociales cuando eso pase. Más temprano en la mañana, hoy hablamos muchas siglas, pusimos con...
FPB.
Bueno, FPB tiene que ver con educación, tiene que ver con formación profesional básica. Mónica Espinosa, educadora de la Escuela Técnica de la Unión, nos explicó qué es formación profesional básica. Además, hablamos sobre este programa y sus problemas hoy en día, ¿no?
Sí, nos contó qué es, nos contó también cuántos estudiantes se decantan por esta opción. Y bueno, si les parece, la escuchamos.
El 80% de la población hasta el 2019, que son es lo último que tenemos oficial, son estudiantes entre 14 y 18 años, que sí, que han hecho sí un recorrido por el ciclo básico tradicional, y bueno, que no les ha gustado, no los ha captado. Nosotros lo vemos como una forma diferente de transitar por el ciclo básico, con otros saberes. No tiene que haber una currícula única. Estamos hablando de adolescentes. Muchas veces se les etiqueta a ellas y a ellos como que son ellas y ellos los que no pueden, ¿no? Los que son los que no se adaptan a ciertos programas. Y en realidad es que lo cierto es que acá en Uruguay no tenemos diversidad de programas para... Deberíamos tener muchos más programas diferentes para cursar el ciclo básico que puedan atender a todas las adolescencias.
Le preguntaba a Mónica yo en la entrevista si lo veía como una tercera vía, ¿no? Entre el auto tradicional, el ciclo básico tradicional. Se decía que ciclo básico en educación básica, justamente los primeros años, y el auto son muy parecidos, más allá de alguna diferencia. Pero aparece esta opción que en general el 80% son para quienes se desvincularon y después vuelven.
Sí, está pensado justo para chiquilines que se hayan desvinculado del sistema educativo, pero no solo, eso te había contestado hoy.
Claro, y después un docente de FPB, dice, fue docente y educación media superior, dice, la propuesta es muy interesante, desde mi experiencia vi muchos casos de éxito en la reinserción de gurises, pero pensar que salen con una preparación similar al resto de las opciones de ciclo básico es engañarse, tiene su opinión, nadie dice que no pueden continuar la trayectoria educativa, pero indudablemente se les hace más difícil. A mi entender, una opinión de oyente, fue un gran error abrir la inscripción a los chiquilines que vienen de la escuela porque tenés poblaciones con necesidades distintas y te dificulta ambas tareas. Acá hay una discusión porque se abrió hace pocos años, 2017, nos decía Mónica, la posibilidad de ir derecho de la escuela a esta tercera vía. La tercera vía es una forma de decirle mía, que no es la forma que tienen en la educación. Pero bueno, es una opinión. Hay muchos mensajes más, ¿no? Cursé la escuela agraria en San Carlos, año 2011, este programa ya estaba... estaba paralelamente el FPB Vivero, FPB Vivero y algunos más. Recuerdo gurises que terminaron ese y siguieron en bachillerato agrario. Sin FPB nunca hubieran entrado al sistema educativo. Una pena que se desmantele. Y esto venía por algunos temas que hablaba la docente también, que tiene que ver con el programa en sí, porque hay mucho menos horas, y con su tarea de educadora y de apoyo a las trayectorias, ¿no?
Claro, este año se crearon, nos contaba, 80 grupos menos. Esto puede, lo que no saben aún es cómo va a seguir este programa, esta formación profesional básica, y por tanto tampoco saben qué va a pasar con la tarea de educadores que tienen ellos en este programa.
En este año se crearon 80 grupos menos. Se cree que para el año 2022 no se van a abrir primeros años.
¿Por qué esto?
Y bueno, eso es algo que nos preocupa.
O sea, ¿les dieron alguna explicación?
No, o sea, la explicación que se da desde Dirección General es que no ha dado los resultados que ellos esperaban. Lo que no sabemos es cuáles son los resultados que ellos esperaban, porque en realidad es un programa que no se puede medir de la misma forma que se mide un ciclo básico tradicional. Uh-huh. Si vos contás que el 80% de las estudiantes y los estudiantes que cursan aquí ya han transitado por el ciclo básico tradicional y se habían, utilicemos la palabra técnica, desvinculado de ese programa, es porque estaban por fuera del sistema educativo. La cantidad de estudiantes que egresan de FPB se cuenta de la misma forma que la cantidad de estudiantes que egresan de un ciclo básico tradicional.
Esta educadora, faltaban variables para analizarlo. Bueno, nos quedan deberes para hablar con el INED, por ejemplo, de cómo se ha evaluado el FPB.
Sí, cuáles son esos resultados esperados, ¿no?
Sí, y también con la dirección de tanto el Ministerio de Educación y Cultura y o el CODICEN, para que nos expliquen qué pretenden hacer con este plan, por qué menos horas, si va a continuar, si no va a continuar.
¿En qué modalidad también va a continuar? Tal vez continúa, pero se les modifican algunas variables. Habrá que ver. Ellas lo que nos decían es que no sabían y por lo menos a esta altura del año no han sido informadas.
Escribían, seleccioné algunos mensajes más que llegaron temprano. Soy mamá de un alumno de FPB, dice Vanessa, y ha sido una solución estudiantil para un montón de gurises que han tenido dificultades varias, entre ellas como mi caso. Mi hijo tiene déficit atencional con hiperactividad. Mi hijo no podría seguir el ritmo de un ciclo básico habitual. Tiene un apoyo psicopedagógico importante y sería totalmente perjudicial para ellos que quiten esta posibilidad. Ellos pueden transitar por estos cursos y salir adelante. Soy Clara, decía otra oyente, educadora social. La importancia de FPB es la incidencia sociocultural que ha tenido en la comunidad, porque tiene la flexibilidad curricular y un equipo de educadores capacitados que han beneficiado a los jóvenes y las familias más vulneradas. Genera inclusión y oportunidad de crecimiento en el vacío de la educación secundaria. Hay un punto que hablaba Mónica, que es un punto de fondo, de profundidad, lo hemos hablado con Pedro Ravela muchísimas veces a propósito de los programas, los estudiantes, las oportunidades que les dan, y eso es muy manido, que dicen los estudiantes, no me gusta nada de lo que me dan, y siempre se les echa la culpa a los estudiantes, o se mira a los estudiantes, bueno, mira, esto es lo que hay, tenés que estudiar, y se mira poco al sistema y lo que ofrece, ¿no? Pedro lo habla hace 7, 8, 10 años acá, y no porque se le ocurre a él, sino porque el mundo se ha orientado a mirar qué es lo que se les puede enseñar que los atraiga, ¿no? No todos terminan atraídos, algunos no lo terminan, otros se van al mercado laboral, pero intentarlo desde el otro lado del sistema, ¿no? Y trajo un montón de experiencias, pero también locales aquí que se han hecho. Y eso decía Mónica, esta es una opción más, no es una gran variante, pero es una opción más a las pocas opciones que hay.
Sí, lo decía claramente, hay una oferta educativa limitada, sobre todo para estos estudiantes, para estas edades, y esta es una opción más que pueden optar los chiquilines que salen de la escuela, como decíamos, pero sobre todo los chiquilines que han dejado y se han desvinculado del sistema educativo. Es una oportunidad para poder volver a estudiar.
Bien, bueno, veremos qué va a pasar con este programa, este FPB, con los educadores también, porque ese es otro aspecto, las trayectorias educativas deben ser cuidados. Este es un discurso que tienen casi todos en la educación. Después, cómo se lleva a cabo es otra cosa, uh-huh. Pero lo hemos escuchado a Robert Silva hasta el cansancio decirlo, y más que nunca ahora. Porque ahora tenés una cantidad que van a venir con un atraso, que no es culpa de
que ahora ellos, se va, ¿no? A empezar a recién ahora vamos a empezar a ver esos resultados de un año y medio sin presencialidad plena, ¿no?
Bien, con eso estaremos en breve nuevamente, ¿no? Con los resultados que hay o con los datos que hay el año pasado y cómo se va a acompañar a todos los estudiantes, no solo en FPB, ¿no? En secundaria, en primaria, hasta un fin de año tan particular como este, en donde en esta semana recién se retomó la posibilidad de presencialidad plena, total y absoluta en todos los sistemas de la educación.
No toquen nada.
En Alcance queremos estar más cerca y cuidarte. Si vos también querés sentir ese cuidado, conocé los planes que creamos pensando en vos y en tu familia. Informate por el 0800-2902. Alcance, desde hace 25 años, amamos cuidarte.
No toquen nada.
Emiliano, dice Nadia Piedra Cueva, que está cerrando ella el programa, que te retires.
No te vayas, que está bien, Steve. Ah, que te vayas, dijiste. No te vayas.
Que se vaya. Con tu mirada lo sacaste, me parece bien.
Ah, sí. Soy intimidante, pero sí. Como la pucha.
Sí.
Taylor's Problems es lo que estamos escuchando. Van a estar el 11 de septiembre en el Auditorio del Sodre. Este tema se llama Máquina del Tiempo y forma parte del EP audiovisual que lanzaron hace poquito. Se llama Mudar y es como una especie de presentación de la nueva formación de la banda. Es una grabación, un concierto que dieron sin público, fue hace un año en la sala del museo, y bueno, lo vamos a poder ver el 11 de septiembre allí en el auditorio.
Bien, quiero recomendarles un libro que me llegó de un autor que va a estar en breve aquí en No Toquen Nada. Como columnista colaborador ya fue, como dibujante, hace cómic, es un gran dibujante, Nico Peruso, estuvo acompañando las columnas de historia de Gabriel Kirichi en su momento, el ciclo de historia del Uruguay. Ha editado el quinto capítulo de Pancho el Pitbull.
Hizo el afiche de Johnny Bolas Grandes también.
Sí, tremendo afiche. Es algún afiche mío también. Mejor sí. Que el sticker que está circulando de Aduken ahora. Bueno, este es un libro, a mí lo que me gusta de Nico, cuando escribe, para que yo le entre un libro con un pitbull, tiene que ser con mucho humor, que esté, ¿no? Porque ya me rechaza el tema de pitbull. Pero bueno, en este caso es un pitbull adoptado, ya es el quinto capítulo. La historia acá va que Tato, que es el señor dueño de la casa, decide ante el susto y el asombro de sus dos mascotas dejar la oficina, el trabajo estable, para dedicarse a escribir cuentos de terror. Y eso origina en las mascotas el miedo a dejar de comer, ¿no? Y a dejar de tener una vida estable, apacible.
Burguesa,
como le gusta a Pancho, ¿no? Y lo que tiene Nico es que escribe en varias capas. Entonces, cuando uno lee, yo me lo leí solo este. No lo leí con niños. Lo leí solo porque tiene muchos chistes para adultos. Muchos chistes de referencia noventosa, ochentosa, además. Me dirán, pero el niño se pierde. No se pierde, porque no perdés el hilo. Es esa capacidad que tenés de no perdés el hilo. Vos seguís en el hilo. El punto es que te podés entretener contándolo. A veces le agarrás una carcajada que te miran como diciendo, si lo estás leyendo con ellos.
Roy Berocay tiene mucho eso también.
Roy, eso por supuesto, un montón de ochentoso, noventoso, setentoso.
Sí, bueno, eso, chistes para adultos que el niño para no lo capta.
De hoy, sí, claro. sí, también. Bueno, Pancho el Pitbull 5. Nico, si Nadia Piedra Cueva quiere, lo ponemos en redes sociales. Y anunciamos tu pronta llegada aquí como colaborador de No Toquen Nada. Mañana volvemos. Si quieren, si lo desean, nos escuchan aquí a partir de las 8 en Del Sol. Chao, gracias.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.